Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya? Afición pecadora, sean ustedes bienvenidos a este espacio que no requiere visa. Aquí sí todos son bienvenidos, no se necesita expedir ningún tipo de autorización, no es un privilegio, no es un derecho, es un gusto. Es un gusto adquirido para algunos que les compartimos con gran alegría el caballero San Cristóbal que tengo enfrente de mí en este momento.
¿Cómo les
virtualmente,
va?
Afortunadamente.
Estamos lejos, estamos en... Yo estoy del otro lado.
Cerca.
Estoy en ese país a donde algunos ya no pueden ir.
No me digas.
Porque les quitaron su visa, entonces Pero acuérdense, ¿eh? O sea, es una cuestión de este güey ya le declaró la guerra a Estados Unidos prácticamente, ¿y es quién? Nadie. ¿A quién le importa que le hayan quitado su visa? A nadie.
A ver, para
¿qué
quien
tiene
no
que
lo
ver
sepa,
con la soberanía nacional? Espérate, no sé, güey.
Para quien no lo sepa, Andrés Manuel López Beltrán lanzó una carta anunciando que el gobierno norteamericano le había retirado su visa. Esto lo platicamos el viernes, pero para quien no lo haya escuchado, en la
carta...
Era
una carta súper dura.
Exige la renuncia de Marco Rubio y de Christopher Landau, Orlando, no sé cómo se pronuncia en inglés, pero es como es un apellido alemán, confunde. Uh-huh. Pero bueno, el caso es que es el quitavisas, el quitarrisas, sí. O sea, se autonombra Christopher
pero
Landau.
Pero bueno, imagínense ustedes que Andy López Beltrán, el hijo de López Obrador, exige la renuncia de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos porque le quitan la visa y él es, perdón,
de paso,
pero ¿quién
insulta
es?
A Trump, dice que Estados que ni quiere ir a Estados Unidos, pinche país feo de drogadictos.
Horrible.
Racista, gente triste.
Ahora que vaya a Tokio a comprar arte ya no va a poder pasar por Seattle, por ejemplo, se va a tener que ir directo de México porque ya se la peluqueó con la visa.
Entonces, bueno, tuvimos reacciones de todo tipo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
¿Qué exceso?
Lo primero que dijo así de bote pronto fue esto. Adelante, presidenta de México.
Esto es muy bonito. Ella habla del escándalo que se armó por el asunto de la visa. Lo quiere minimizar.
Pero creo que el nuevo estaba...
tragando mole. El de Sheinbaum diciendo que el escándalo mundial.
Escándalo mundial.
Y no sé si han visto el video, pero se le ve a la presidenta con una... que está haciendo un entripado terrible. Se le ve con una cara... Se le ve con una cara de una expresión rígida, extraña, hablando de que... pues minimizando, ¿no?, el asunto. Y estoy de acuerdo, presidenta, ¿a quién le importa la visa de Andy López Beltrán?
Le quitaron la visa al hijo de López Obrador. ¿Qué opina, presidenta?
¡Ah, escándalo mundial!
Digo, evidentemente es relevante, ¿no? Porque
el estaca se empedó el fin de semana.
Escándalo mundial.
De hecho, sí recibí a mis amistades el sábado y sí se bebió. Y luego ayer me dejaron solo y me puse a hacer ostiones Rockefeller. Fui a la ostionería a comprar unos ostiones y luego me destapé una botellita de champaña chiquita. ¿Para mí?
¿Tú solo? Ah, chiquita.
Yo solito, una media, una demi.
De 375 mililitros.
Y pues muy bien, me salió para cuatro copitas de champaña, muy a gusto. Pero bueno, regresando al tema, el asunto aquí es que el gobierno entero de la 4T está volcado a hablar de la soberanía nacional.
¿Cómo no todos,
es, ¿cómo si es gente... la soberanía nacional el pedo de este güey que le quitaron su visa? ¿Qué tiene que ver con
la
soberanía
pregunta es
nacional?
¿Por qué le quitaron la visa?
Exacto.
Porque ya salió Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, a decir, a ver, ya lo expliqué mil veces, la visa no es un derecho, es un privilegio.
Correcto.
Que se le otorga y hay varias razones por las que se puede cancelar.
Correcto.
Una de ellas es abusar la estancia, exceder el tiempo que te permite la visa, o otro puede ser pues cuestiones más graves, ¿no?
Como estar involucrado en cuestiones ilegales.
Que puedan poner en riesgo a los Estados Unidos de alguna manera u otra, pero no se ha aclarado, no ha dicho el gobierno de los Estados Unidos por qué le quitó su visa a Andy.
Ni lo van a decir, porque no tienen por qué explicarlo además.
Pero Andy López Beltrán publicó este video después de que le cancelaron la visa, diciéndonos que gracias de nada, Andy, por el apoyo y que todo está chido. Adelante, Andy.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Primero que nada, agradecer a todas y a todos sus muestras de solidaridad, cariño, afecto ante lo ocurrido el día de ayer. El día de hoy retomamos nuestra gira por el sexto distrito de Tabasco. Lo ocurrido ayer es únicamente la confirmación de que necesitamos informar, organizarnos ante la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos.
O sea, a ver, Andy, entonces tú eres el que te quiten a ti la visa es una cuestión de soberanía.
Es un atentado a la soberanía nacional.
De veras que están muy mal de su cabecita estos amigos. O sea, ¿tú qué, güey?
No, bueno, pero es que tiene algo de razón. ¿Qué? Puede ser un ataque político, puede ser buscar desestabilizar un gobierno de izquierda en Latinoamérica.
Puede ser que estés involucrado, quién sabe en qué cosa, y por eso también te la quitaron.
También eso es posible, no se puede
pero
descartar.
¿Qué tiene que ver con la soberanía? Estos güeyes ya le están declarando la guerra a Estados Unidos porque te quitaron la visa.
Oigan, ¿se acuerdan que hace unos meses Ricardo Monreal presentó una iniciativa diciendo que se podrían echar para atrás elecciones que hubiese sospechas de injerencia extranjera?
Y esto es la excusa perfecta para usarlo.
Si Andy pierde su elección el año que viene por su distrito allá en Tabasco, lo van a echar para atrás porque le quitaron la visa porque fue injerencia extranjera.
Son ahora una bien, chulada estos güeyes, de veras.
Yo no creo que Andy pierda la elección. Yo creo que esto fortalece a Andy en su búsqueda.
Aquí nada más
de
hay que hacer notar que cuando dice que va a seguir con su gira y demás, pues estás incurriendo en actos anticipados de campaña, mi Andy. El INE no te va a decir nada, bueno, ¿no? Porque el INE está cooptado.
Pecata.
¿No viste cuánta gente corrió Tadeo del INE? Ahora ya, o sea, de plano descafeinando al INE durísimo. Guadalupe Tadei, cuataza, por cierto, de López Obrador, está descabezando gente
la
ahí en el INE.
Presidente del INE.
Sí.
Pero
entonces, está muy padre debilitando al INE. Luego vamos a decir que hubo injerencia. El Nepo Baby está diciendo que es una cuestión de soberanía nacional. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Permítanme llevarlos al pasado brevemente. No sé si ustedes estaban pendientes de lo que pasaba en el gobierno en 2004. En 2004 era jefe de gobierno de la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador y era presidente Vicente Fox. Y en esa época se estaba tratando de construir un camino, una vialidad, hacia donde hoy está el Hospital ABC en Santa Fe y algunas otras cosas. Había por ahí un predio que se expropió para poder construir esa carretera. El dueño del predio se amparó y la corte le otorgó un amparo para que no se pudiera construir por ahí, por donde estaba su predio. Entonces, jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, decide no hacer caso a la instrucción de este juez y hacer el camino que necesitaba hacer la Ciudad de México.
Porque pues la ley es una sugerencia para López Obrador, ¿no?
Y en ese
solo
momento,
una sugerencia.
Vicente Fox, presidente de la República, temeroso de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en 2006, decidió, hay que quitarle el fuero a López Obrador. Tenía fuero constitucional por ser jefe de gobierno, es decir, no podía ser imputado en un delito.
Ya les hemos explicado para qué sirve eso, ¿no? Para que no se empantanen las cuestiones y los políticos puedan hacer las cosas que necesitan hacer sin estar enfrentando constantes demandas y demás. Para eso es el fuero.
Vino el anuncio de que iban a desaforar a López Obrador, porque como tenían mayoría en ese momento, el PRI y el PAN en las cámaras de diputados, lo podían hacer. Andrés Manuel se victimizó fuertemente, con toda razón, pienso yo, en ese momento, porque era un tema administrativo que incluso había iniciado en el gobierno anterior a él.
Ahí le dieron un regalito, en realidad, es lo que ellos no supieron.
Y Fox, necio, terco, insistió en desaforar a López Obrador. Se armaron marchas por toda la Ciudad de México, gigantescas de apoyo a López Obrador. Se le desaforó. Se le quitó el fuero constitucional. Pero cuando se dieron cuenta del respaldo ciudadano que tenía López Obrador en ese momento, se echaron para atrás y no hubo un juicio. No se le procesó por este tema, no se hizo nada. Y llegó al 2006 a la elección presidencial en contra de Felipe Calderón, fortalecidísimo por el intento de desafuero. Y yo pienso que si el gobierno de los Estados Unidos está queriendo desestabilizar al gobierno de izquierda de México, estamos viviendo una nueva edición del desafuero de López.
Miren, ahora evidentemente,
el desvisadero de López
Beltrán. Estados Unidos sí tiene un interés en debilitar al gobierno de la 4T. Es un gobierno de un corte que a ellos no les gusta, no les conviene. Pero a ver, de eso a lo que están armando en la 4T, todos los gobernadores
son
hablando
expertos
de la soberanía
en la victimización y el echarle la culpa
váyanse,
al extraño enemigo, a Donald Trump, al Macio Sare.
Váyanse al carajo, de verdad, con su asunto de la soberanía nacional. Le quitaron
no
la visa a un güey.
Sí, eso es.
O sea, ¿verdad?
Al país no le hace nada. Y ni siquiera es un político relevante.
Además,
la única gracia que tiene es ser hijo de López Obrador.
López Obrador, y ya, es un nepo baby y nada más.
Esta
nada
estrategia
más.
Del gobierno norteamericano, si se queda como va hasta este momento, solamente va a fortalecer la candidatura
bueno,
de Andy.
Ahora, están sucediendo cosas interesantes. Salió a hablar también el hermano del expresidente López
Pepín.
Obrador. Pepín, José Ramiro López Obrador, y dijo algo que yo no sé si le ayuda o no a ver qué opinión les merece.
Es el discurso correcto. Él es secretario del gobierno de allá de Tabasco.
Pues resulta que le preguntaron acerca del desvisadero, específicamente sobre la visa que le quitaron
a su sobrino,
al nepo baby, López Beltrán. Y bueno, pues esto fue lo que tuvo que decir, a ver qué opinión les merece.
Realmente al que quieren es no al chico, sino al grande. Nada más que están pensando. Los vecinos.
A ver, córtale aquí tantito. ¿Por qué dice que al que quieren es al grande? ¿Por qué quieren a Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué le...?
Pues es muy obvio,
¿qué
¿no?
¿Qué hizo? No, bueno, es muy obvio, pero, o sea, una cosa es que quieran de alguna manera dañarlo y otra cosa, al que quieren, o sea, que lo quieren detener. ¿De qué estamos hablando, Pepín?
De lo que estamos hablando es de no hacer esto que sea un problema de Andy, que sea un problema de López Obrador.
Nacional.
De López Obrador, que sí tiene un gran respaldo ciudadano. Que sí, la gente lo quiere mucho.
Aún así, si le quitaran la visa a López Obrador, a mí me vale pito. Madres.
No,
me importa un carajo.
Crecer el problema no es un problema de Andy. Es un ataque a López Obrador. Para hacerlo más grande todavía.
Una vez más. ¿Y a mí qué? Son ciudadanos de a pie ya.
A mí no te cae bien López Obrador, pero sí tiene un gran arrastre popular.
A ver, sí,
y
pero...
Y son expertos en la victimización.
Que le quiten la visa, pues que le quiten la visa. Es un gobierno soberano. Es como si les hubiera quitado la visa a Perú, o no sé qué otros. Pues nos valdría madres, ¿no?
Madres.
Pero madres. Evidentemente, pues este es el extraño enemigo. Nuestro socio comercial principal, nuestro vecino, un país con el cual tenemos muchísimas cosas muy interesantes que hacer... En vez de estarnos peleando porque le quitaron la pinche visa a estos güeyes, ¿a mí qué?
Pues sí, a mí también qué, pero...
O sea, la relación con Estados Unidos es mucho más importante y mucho más amplia que los López Obrador, a mí me valen madres.
Sí, pero ya no vivimos en un país de instituciones, vivimos en un país de familia real.
Exacto.
De monarquía.
Pero no se quejaban de esto antes.
Populista de izquierda.
No se quejaban de esto precisamente.
No es lo mismo ser borracho que cantinero.
Pues, no, pues ya vi. Pero ¿sabes qué? Que la cosa cambia y a mí como mexicano, de verdad, que se ponga en riesgo una relación tan importante como la relación con Estados Unidos. ¿Por qué a este güey le quitaron la visa?
Pero no es nada más
por favor.
No es nada más la visa. Pero bueno, escuchemos ahora al gobernador de Tabasco, que también se suma a este nado sincronizado.
Sincronizado me gustó más, güey. El nado sincronizado. Es un circo, el circo de la 4T.
Es en realidad el ecosistema en el que viven las respuestas del gobierno, diría Luisa María Alcalde, presidenta nacional. No,
ahorita vamos con Luisa,
Morena,
¿eh?
Hoy consejera jurídica de la presidencia.
La de las listas.
¿Qué dice el gobernador de Tabasco acerca de esta terrible tragedia nacional que es que le quiten su visa a Andy? Adelante.
Es un tema eminentemente político, ¿no? Es la injerencia de un que quieren intervenir en un Estado como lo han hecho en América Latina y sin pruebas, sin argumentos, es nada más, es un tema mediático, es el conservadurismo que está interviniendo.
Ahora ya es el conservadurismo.
País. Y como no tienen base social, no tienen quien respalde estas acciones, pues están buscando, ¿no?, cómo intervenir en nuestro país.
A ver, ya lo estamos convirtiendo en un ataque de Estados Unidos a México. En serio, piénsenlo. Sí. Es la visa de un señor, un güey X.
Sí.
¿A mí qué?
Y además hay otros 200 países a los que sí puede ir.
¡Correcto!
Solamente no puede ir a Estados Unidos.
Puedes ir a Japón a comprar obras de arte carísimas.
El golpe que están dando los Estados
Puedes
Unidos.
Puedes ir a gastar todo el dinero que quién sabe de dónde sacaste a Tokio, güey. No
también es extraño que esto no lo hizo público Estados Unidos, lo hizo público Andy.
Sí.
Porque lo está utilizando políticamente también él de una manera muy hábil, victimizándose y diciéndose, sí, soy yo, Andy, pero en realidad es la soberanía, en realidad están queriendo pero intervenir
una vez
en,
más,
en nuestro gobierno, una vez en más. Nuestro país.
O sea, no eres el país, güey. No eres, de hecho, nadie. O sea,
no
¿a mí qué más
nada.
Me da? Pues no, la verdad no, güey.
No, no es realmente
la
mucho.
La verdad no.
O sea, políticamente, pues no, no, no existe.
Pues eres el hijo de López Obrador.
¿No? Es el hijo de López Obrador, punto.
Digo, y falta que ganes la elección y vamos a ver cómo te va y vas haciendo tu carrera, pero hoy por hoy, pues no representas a la soberanía nacional.
Hubo un momento en el que se veía Andy presidente en el 2030. Sí, ahorita pues, se ve lejano, se ve complicado.
Se verá, pues más bien se ve como, oye, que anda nada de caricaturas, de memes,
ahora sí me río,
de videitos, de animaciones. Está muy divertido y yo sé que esto no les gusta y que por eso quieren controlar este tipo de expresiones, pero se joden.
Bueno, no vamos a escuchar ahora nuevamente a la presidenta. Esto fue después de que dijera, escándalo mundial. Dijo esto acerca de la revocación de la visa estadounidense a Andy López Beltrán, hijo de López Obrador. Adelante, presidenta.
En saber que una visa no define una persona.
¡Bravo!
Una visa es para entrar a un país. Ajá. O sea, es para entrar a otro país.
Gracias.
Nada más que en México la convicción nos dice que el pueblo manda. En México no hay nadie que mande
¿Qué
más
tiene
que
ver?
El pueblo
de México. Nada, no tiene nada que ver.
Aparte eso es discutible, porque hay quien piensa que en México el que manda es el narco, no el pueblo. Entonces,
¿el narco?
Yo tendría ahí
Espérame.
Mis...
Cuando te refieres al narco, ¿dices las organizaciones criminales o a el narco?
Me refiero a las organizaciones
a
criminales
el narco.
En general.
No a... Okay.
No a un ya. narcotraficante.
No a un narcotraficante jefe. Ajá.
Es muy bonita esta idea de que en México manda el pueblo a través de las urnas.
¿Pero qué tiene que ver? Demás. A ver, dice, la visa es para entrar a un país, pero la convicción nos dice que
en México manda el pueblo.
Ok, ¿qué tiene que ver una cosa con otra, señora? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué? ¿En qué estábamos? ¿Qué?
En México manda el pueblo con sombrero y cuerno de chivo. Ese es el pueblo que manda en México.
¿Qué dijo? O sea, ¿pero qué, bueno, ¿qué no tiene sé, que no ver? Digo. Este es populismo barato, es paja y relleno. Lo que acabo de oír no tiene ningún sentido.
Es que sí, hay un brinco. Se aventó la presidenta.
Un salto de una maroma de 3 puntos, porque ¿qué dijo?
No, simplemente hay una desconexión. Luego tiene una interpretación muy benévola. ¿Qué quiso decir la presidenta?
Es que siempre dice que el pueblo respalda a Andy. Bueno, Andrés Manuel López Beltrán, pues, entonces por eso dice que la razón es del pueblo.
El pueblo respalda a Andy.
Ah, pues tienes razón.
Y el pueblo respalda a Andy, o sea, yo soy pueblo. Y a mí
fíjate que hubo una convocatoria a una quema de visas masiva y no fue
pues
nadie.
Adelante, quémenlas.
Si usted está en desacuerdo y quiere ir a quemar su visa norteamericana en apoyo a Andy López Beltrán, pues adelante. Sí.
Haga lo que quiera, ¿no? Está usted en todo su derecho.
Y fíjate
ahora,
que
si
yo,
ya fue
yo
a sacarla, tanto... ¿para qué la quema, no? Si la sacó es porque la va a usar, ¿para qué la vaya a quemar?
Yo no sentí tanto respaldo en la 4T, como que siento que les da miedo asomar la cabeza y decir, ay, sí, yo apoyo a Andy, pinches gringos, porque les van a cancelar a ellos la visa.
¿Sabes lo que pasa? Que además de todo, pues sí, hay una serie de artículos que han salido en el fin de semana acerca pues de las conexiones con ciertos personajes que tiene precisamente Andy López Beltrán. Y pues sí, o sea, yo creo que muchos no se quieren sumar al asunto porque pues sí hay muchas sospechas importantes de negocios, de conexiones y demás, el asunto del huachicol. Él ya dijo que claro que no, y pues por supuesto que las autoridades mexicanas no van a investigar. Sí, no, y yo le creo. Ya con qué lo diga, yo ya le creo.
Las autoridades mexicanas deberían de investigar, ¿no? Si hay una acción del gobierno norteamericano de esta índole.
¿Qué pasó?
Pues a ver por qué, ¿no? ¿Qué podría ser?
¿Tú crees que van a investigar?
No, por supuesto que no.
Nada. Nada.
Bueno, vamos ahora a lo que ya se te quemaban las habas de tocar, el tema de la lista de periodistas y políticos que difunden mensajes anti-4T.
Es que eso es muy bonito, es muy bonito. Luis Alcalde presentó una lista de periodistas
la
con
lista
nombres
de Sheinbaum
y apellidos. Pues casi es la lista del gobierno federal sobre los periodistas que les parecen incómodos, que no les gustan. Este tipo de cosas
sobre
sí
bots,
preocupan.
Sobre
sí
bots
preocupan.
Que no son reales.
Bueno, ok.
Y ahorita vamos a llegar a ese punto, sí.
Ella está hablando, vamos a escuchar a Luisa María Alcalde presentando su lista y después ella nos va a decir cómo esa lista no la presentó ni es una lista. Adelante, Luisa.
Adela Micha, Ciro Gómez, Leiva, Dolia Esteves, Javier Negre, Juan Ortiz, ADN 40, Azteca Noticias, Carlos Alarraqui, Claudio Ochoa, El Universal, Joaquín López Dóriga, La Derecha Diario, Raimundo Riva Palacio, Sergio Sarmiento, Víctor Trujillo, Broso, Leticia Robles, Manuel López San Martín, MCCI, que es Mexicanos a Favor de la Corrupción, Paola la Rojas, corrupción. Reforma y The Rap News Show. Todos ellos son...
Todos ellos son... A ver, perdón, perdón que interrumpí a Luisa. Es que todos ellos son qué. Ajá.
Todos ellos son los medios que principalmente son los que originan el mensaje que luego esta red va a retomar.
Ajá. Ella dice que todos estos medios en contubernio y poniéndose de acuerdo dan el mismo mensaje y entonces después este mensaje es replicado por los bots y demás, ¿no?
Pero lo mismo sucede con los periodistas afines a la 4T, ¿no? De correcto. Pronto hay una idea y la ves en distintas palabras, a veces en las mismas, en distintas cuentas de gente que apoya a la 4T.
Oye, ¿y no viste a un
esto es normal en estos tiempos, ¿no?
A un soquete que ni voy a decir su nombre, pero quejándose de que le dan dinero a los grandes medios corporativos y a él no. A ver, pendejo. Pobrecito. O sea, de veras, güey. Es increíble.
Es que pide su chayote, está hambreado.
Pero es terrible, o sea, es no se da cuenta de
yo me pongo en sus zapatos y lo
que
entiendo,
se cuenta
wey.
Solo.
Lleva años lamiendo suelas de la 4T y está viendo cómo el dinero no le llega a él, sino le llega a los medios de oposición.
Pues es que luego claro le dan sus apes en los restaurantes. Bien dado el zape, por cierto, me encantó. Pero bueno.
Pero vamos a continuar, entonces creo que ni zape hubo. Pero bueno, vamos entonces con la segunda parte de Luisa María Alcalde, hablando también de gente que no es gente. Venga de ahí.
¿No usa también granjas de bots el morenismo, la cuarta transformación, no, la presidencia?
No.
La respuesta es no, Enrique. De ninguna manera. Categóricamente. Lo que sí te puedo acreditar es que existen estas cuentas que son, pues, alguien podría pensar que se trata de ciudadanos atrás de su celular y de sus cuentas que están publicando.
Algunos sí, porque yo conozco físicamente a Van Pipe y lo pusieron en la lista de anónimos.
Posiblemente.
Pues sí. O sea, sí existe.
Yo también
en una
conozco
de esas...
personalmente a Van
sí,
Pipe.
Yo también.
En una de esas. Increíble. Y no es un bot, sí es un ser humano.
En una de con esas, Luisa.
El cabello
sí
más sedoso del planeta,
sí,
por
sí,
cierto.
Sí, sí, sí.
El segundo cabello más sedoso del planeta, después
es
de nuevo.
Es muy bonito y muy ridículo esto que estamos oyendo por parte de Luisa. Que dice una cosa y luego dice otra, se desdice, se contradice, porque ella ya dijo, ¿no? Que por supuesto que ellos no presentan listas, perdón.
¿Cómo
pero
no? Si yo la oí presentar es una lista.
Pero ella dice que no, tenemos a Luisa diciendo que no es lista. No, lista.
Luisa
no es
María,
lista.
No es lista.
Luisa dijo que no es lista.
He visto algo.
Que no es lista, que no es para nada.
Pero sí es muy guapa, eso sí, no hay duda, ¿eh?
Eso es lo bueno. Ok, viene, a ver, escuchemos ahora cómo
mis 4T.
Dice que no dijo lo que dijo y ustedes no lo oyeron, entonces bórrenlo de sus mentes.
He visto algunas reacciones al programa de ayer de Derecho de Réplica. Hay quienes hablan incluso de que presenté una supuesta lista de periodistas enemigas pues sí, ¿no? del gobierno. Pues no es fue. El caso. ¿No? Lo que presentamos fue un análisis sobre cómo funciona un ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias.
Sí, 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 Luisa, pero, Luisa,
enlistaste para hacerlo, una serie de nombres.
Enlistaste nombres de personas que existen, como Ciro Gómez Leyva, o Joaquín López Dóriga, o Van Pipe, o muchos otros que mencionaste por nombre y apellido. Entonces, ¿cómo que no presentaste una lista si presentaste una lista de nombres? ¡Eso es una lista!
Luisa María Alcalde ya dijo que no es lista, güey. Ya no estés mamando.
Si ella dice que no es lista, pues le vamos a tener
es
que creer.
Es un ecosistema digital.
Ah, perdón. Yo pensé que era una lista de nombres. O sea, cuando pasan lista en un salón, Eduardo Videgaray, José Ramón San Cristóbal. Es una lista,
es un
¿no?
ecosistema de asistencia.
Ah, ya. Un ecosistema de claro. asistencia. Vaya.
No es una lista.
Ok. Bueno. O sea, si hago una lista de mis chavos, ¿es un ecosistema?
Es un ecosistema.
Ahí están todos, ¿no? Bueno.
Oye, por cierto, tú que eres parte de este ecosistema, ¿no? Porque yo de repente veo que reposteas lo que pone Loret de Mola, lo que pone Broso.
Pero lo hago por gusto, no soy un bot.
O repites una idea. Yo sí sé que existo. No eres un bot, eres un ser humano. Pero también Joaquín ¿no? López Dóriga es un ser humano y lo cal, en la
ahorita
lista
vamos a oír,
un ser humano.
Vamos a oír a Joaquín López Dóriga ahorita. Pero bueno, ¿qué me ibas a decir?
A ti te contacta alguien de la oposición, te llama Carlos Alarraqui y te dice, oye, güey, Alito Moreno, alguien te dice, pon esto, por favor, ahorita es momento.
Quita el fondo.
No, ¿cómo?
Nadie me da línea, güey.
Nadie te da línea.
Nadie me da línea, nomás me caga cómo este gobierno se victimiza, se hacen güeyes, solapan tranzas, encubren a criminales. O sea, me da mucho coraje que estos güeyes con el manto de la superioridad moral y el hablar de que ya no hay corrupción y con esta, lo que le acaban de oír a Luisa, ¿no? Esta cosa de indignación constante. Ya me tienen hasta la madre. Hasta la madre con eso.
Me salió increíble, güey.
Es que es la indignación constante. Es que este gobierno jamás, nunca haría algo así. Pues lo estamos viendo cómo lo hacen. Sí, o sea, los estamos viendo hacerlo. Y
eso es terrible. Estar ahí retando a la gente.
Está mal. Está mal, está mal. Pero bueno.
Amenazando, decir los tenemos ubicados. ¿Qué es esto? Sí.
Bueno, Joaquín López Dóriga habló con Luisa María Alcalde, de hecho, acerca de este asunto, y fue una plática por demás interesante en donde creo yo Luisa María Alcalde llevó la peor parte, pero juzguen ustedes y escuchen a el gran teacher López Dóriga hablando con Luisa María Alcalde.
Buen agarrón que se dieron.
Sí, sí.
Que haya entonces la reacción de pusieron en la lista negra de
Cristo. No, es que aquí está la lista.
No, ese es, insisto. Esos que ves ahí, que son cuentas de Twitter, bueno, son cuentas de Twitter, aquí aparecen en este ecosistema, porque repito, son las cuentas que utilizan los trolls para legitimar su mensaje.
Mira, bueno, ahora te digo, nada más quiero aclarar una cosa. Yo no soy un periodista opositor.
No. Yo no dije eso. Sí, yo no dije, aquí está la lista de periodistas opositores.
Sí, acabas de decirlo, los periodistas opositores. Yo soy un periodista crítico.
No, medios no y periodistas. Opositor.
Ahí está en la lista, ¿no?
Que retoman aquí pues sí lo los dijo, trolls. Entonces pues sí. Pueden tenerlo.
Ahí está en la lista, no es un bot, no es un troll, es un periodista crítico, en efecto, porque el que uno critique como locutor o como periodista, como ustedes quieran, al gobierno, no te convierte en un opositor, te convierte en un crítico del gobierno. Yo creo que el gobierno debe de ser criticado y se le debe de pedir que rinda cuentas y se le debe de exigir una buena labor.
Pienso yo, de una manera objetiva.
Sí, correcto, pero a ver, o sea,
porque
perdóname.
También hay gente como tú. Oye, que solo se dedica a señalar los errores y lo malo.
Estamos hablando de López Dóriga. Y López Dóriga.
Y en el mundo del periodismo y de la comentocracia, mira, para tener objetividad, también hay que señalar los aciertos.
Sí, mira,
si no te conviertes en un periodista opositor,
pero aquí estamos
en un
hablando
propagandista.
De, fíjate, es que no mandemos esto hacia mi persona. Vamos a hablar de Joaquín López Dóriga. Él es un periodista que tiene una carrera larguísima y muy respetable, que muchas veces es crítico del gobierno. ¿Eso lo convierte de facto y absolutamente en un opositor del gobierno? No,
no, yo no.
Él está haciendo su trabajo.
Hoy leí una columna de Ciro Gómez
Leyva. Lo hace bien,
¿no?
Además.
Que es muy crítico del gobierno.
Muy.
En la cual habla de la reducción tan importante que hay en los homicidios diarios en nuestro país.
Bueno, es tan crítico que lo quisieron matar, pues.
Sí.
Así.
Pero en su columna de hoy o de ayer, no me acuerdo, habla y dice, esto hay que
sí,
mencionarlo.
Sí. Y está bien.
Es
está
un
bien.
Gran logro del gobierno
entonces,
federal.
¿Por qué está en la lista
no
de los periodistas
No
críticos?
Solo dice eso, también dice, el dólar está a punto de llegar a 16 pesos.
Uh-huh.
Esto, independientemente del entorno internacional,
sí,
habla de una sólida economía mexicana.
Sí.
Ese es un periodista crítico.
Sí,
que puede
está,
decir
y
lo
y por
que
qué está
mal
en la lista de Luisa María Alcalde? ¿Por qué está en la lista? Porque ella habló de Ciro Gómez Leyva. Entonces,
no, pues
ese periodista.
A Luisa María Alcalde.
Bueno,
¿yo qué voy a saber?
El ejemplo que acabas de poner de un periodista que es crítico del gobierno, pero también reconoce las cosas buenas de todos
ese
modos,
es un periodista.
Está en la lista.
Entonces, lo demás es ser un propagandista.
Los únicos que no deben de estar, que no quiere el gobierno que hablen, pues son aquellos que lo critican. Entonces, solamente los medios que le aplaudan al gobierno y que tengan puras cosas buenas que decir del gobierno son los que realmente pueden ser periodistas. Los demás
no, eso
van a
también
acabar
es ser
en
un propagandista.
Lista.
Andar de lamescrotos del gobierno y apoyar todo lo que dicen.
Entonces,
y atacar a cualquier gente que sea crítica, eso es ser propagandista.
¿Por qué está Joaquín López Dóriga? ¿Por qué está Ciro Gómez Leyva?
Yo qué sé, güey, yo no hice
en la lista de Sheinbaum, en
yo
la
no
lista
hice
de Luisa María.
Digital, que no es una lista.
Pero acuérdense
que
no es lista.
Que no es una lista.
Que no es lista.
Ya dijo Luisa María que no es lista.
Y yo le creo que no es lista, porque le creo todo al gobierno, ¿no? Yo le creo absolutamente todo al gobierno.
Por otro lado, Noroña anduvo de viaje allá en La Habana, Cuba. Fue a celebrar los 100 años del comandante Fidel Castro.
A quedarse en hoteles a donde el pueblo cubano no puede ir, a comer en restaurantes para los cuales no les alcanza. O sea, a disfrutar de las mieles de un sistema de gobierno que oprime a un pueblo entero. pero él pues, se puede quedar, padre, ¿no?
Me sigue pareciendo increíble que haya este culto a Fidel Castro después de las cosas tan horribles que hizo y el daño tan profundo que le generó a su propia gente.
Bastardo y redento, asesino incluso, pero siguen haciéndole fiesta. No entiendo yo tampoco.
Sí, primero, además, en el inicio de su carrera política, después de que tomó el poder en Cuba, decía que él no era socialista, fue a Estados Unidos, fue a la ONU. Después, bueno, cuando Rolex le convino, se le pegó a la Unión Soviética. Entonces, ay, sí, ahora sí somos comunistas y mamando lana de la Unión Soviética.
Y su familia quedó enriquecida por generaciones. O sea, los descendientes de Fidel Castro son las personas más ricas de Cuba y algunas de las personas más ricas pues del mundo incluso. Tiene una fortuna gigantesca. Y ¡viva la revolución!
Se fortaleció en el poder con este discurso anti-yanqui, ¿no? De decir, echarle toda la culpa a los gringos. Que los gringos tampoco son blancas palomas, no, también son los culeros. Y le han hecho muchísimo daño a la isla.
Y han hecho mucho daño en toda Latinoamérica y han quitado y puesto gobiernos en Chile, en todos lados, ya lo sabemos. Pero bueno, eso es una cosa, y la otra es irte a celebrar, como lo hace este señor, al régimen cubano, que es una basura.
Los 100 años de Fidel.
Pero bueno, se queja de otra cosa, porque ya ven que siempre se tiene que quejar de algo. Pues
trae un brazo
no lo...
roto, porque se cayó. Creo que allá cerca de su casa de Tepoztlán, se resbaló.
Es que eso les pasa a los viejitos, luego se caen, se hacen popó y así. Pero bueno, él se cayó y se lastimó la mano.
Mira, es un poquito más grande que tú, yo respetaría.
Yo no me ando cayendo ni me rompo la manita, ¿eh?
Para allá vamos. Sí, sí. Bueno, pues es más viejo que tú, no digas de esta, bueno, beberé porque no sabes qué te depara el futuro.
Pues mira, hoy por hoy, la verdad es
que traer pañal.
Tiene el bracito roto el señor y se quejó mucho de que no lo querían dejar subir a un avión. Adelante, Noroña, ahora de qué quéjate amargamente, como es tu costumbre.
Fue muy incorrecto. Y afortunadamente la doctora ahí llegó y le dijo, no, pues claro que puede viajar, o sea, beba ya un mes, no tiene ningún problema. Imagínese, te digo que quedar, no, entonces sí me aviento por la ventana.
De ninguna manera.
Si tuvieras tenido que quedar en Cuba, te avientas por la ventana. No, que muy fans del régimen cubano.
Escándalo mundial.
Así va a gritar cuando se aviente por la ventana.
Bueno, pues yo creo que ya con eso podemos dar por terminada esta entretenida sección de política.
¿Pero a poco no está bien padre que usted no ve lo que ve ni oye lo que oye? Me encanta el realismo mágico este que maneja.
Enlisto una serie de nombres, luego digo que no es una
lista. No es una lista. Y no lo dije y no es cierto.
Y además, ¿cómo cambiar el mensaje? ¿No? Le quitan la visa a un güey que es un ciudadano en realidad.
Sí, X.
Pero porque es hijo de López Obrador y vivimos en una monarquía.
Ya es soberanía nacional.
Aquí en México, es un ataque a la soberanía nacional.
Se la super mastican. Se la
y como
prolongan.
Yo, como dije hace un rato, yo creo que este ataque norteamericano a la 4T no va a ser más que fortalecer electoralmente a Morena.
Yo no sé si es un ataque contra la 4T. Lo único que sé es que a mí me vale.
¿Cómo crees?
Pito que le quiten la visa a el Nepo Baby López Beltrán. Me da igual, me vale madre y no entiendo por qué tiene que ver con la soberanía nacional. O sea, es una ridiculez de verdad.
Bueno, pero tenemos algo buenísimo el día de hoy, un top ten que se llama frases que te van a volar la cabeza. Ejemplo.
Defendamos la soberanía nacional.
Un hombre tonto se queja de un agujero en sus bolsillos. El sabio, en cambio, lo usa para rascarse los huevos.
Muy bien. Frases que te van a volar la cabeza. Un hombre desnudo no tiene miedo a los carteristas. ¡Correcto!
¡Oh!
Porque trae la cartera en el culo. No, ya. Bueno, mándelo suyo, roba la corneta FM.
Frases que te van a volar la cabeza, háganlas llegar a nosotros a través de esa vía que dijo el Estaca, la vía gratuita. Arroba la corneta FM y nosotros volvemos en un momento. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
¡Qué bonito! Qué bonito es el mundo del espectáculo, ¿no? ¿Eh? En donde los viejitos ahora se suben a un ring, se agarran a madrazos para el entretenimiento del respetable. Me encantan estas peleas. Yo sé que tú, ay, alguien se va a lastimar. Pero eso es verdad del automovilismo, del boxeo profesional, del MMA.
Si quieren ellos subirse y exponerse a que les pase algo, pues están en su derecho, ¿no?
Claro.
Y si la gente quiere ver, pues también está bien. Yo vi la pelea de Alfredo Adame contra el Cagafantasmas y la verdad es que...
¿Cuántas veces la viste?
Varias, porque me entretuvo mucho, porque estuvo riesgosísima, güey. Y además estaba perdiendo Adame.
No tiene un segundo de desperdicio.
Tiró al vacío y se encontró la jeta del otro güey. O sea, tiró a la nada.
Que se va de ladito como...
No, pues lo noqueó, güey. Es que lo noqueó. Eso se llama un knockout, güey. O sea, sí, lo noqueó.
Pero la forma en que se cayó como regla, de ladito. ¿Sí?
Pues es que te vas de ladito porque falta la circulación en el cerebro y te noqueas, güey. Eso fue lo que pasó. Ahora... Están ellos en su derecho de hacerlo y la gente también, pues, si lo quiere ver, adelante. Yo prefiero ver boxeo, ¿no? Profesional. Pero
pues me divertí. Cosas,
sí, me divertí. Problema. Me divertí, es sin duda.
Una nueva disciplina.
Me parece una payasada muy entretenida.
Sí, yo amo que hagan esas peleas. Y ahora, Alfredo Adame, campeón indiscutible de su enfrentamiento con Carlos Trejo, que no solo lo madreó en el ring. Ahora, Trejo estuvo a punto de noquearlo tres veces. Lo tiró tres veces.
Lo que le pasó a Trejo, te voy a decir, se le acabó el gas. Porque salió a tirar con todo. ¿Cómo se puede acabar
el gas al minuto 20?
Bueno, si no entrenas y si no
¿en un minuto?
Sí, bueno, tú te has subido a un ring de kickboxing, ¿no? Hace mucho tiempo, te cansas.
Y es muy pesado. Pero o sea, si yo sé que voy a tener una pelea en cuatro meses, pues... Me pongo a saltar cuerda, a correr, a hacer condición.
La sospecha de que en algún momento en la mente de Carlos Trejo y también de Alfredo Adame eso no iba a acabar sucediendo, no se iban a subir, porque se subió sin entrenar Carlos Trejo. De verdad, le tiró con todo lo que traía y estaba perdiendo.
A nada.
Adame estaba perdiendo esa pelea, pero después tiró ese golpe, o sea,
durísimo.
Iba yo a decir bien tirado, lo tiró con mucha fuerza, pero lo tiró al vacío. Y se encontró la jeta del cagafantasmas, güey.
Bueno, pues ahora, ¿a quién cree usted que quiere enfrentar en el ring? Alfredo Adame, cuéntanos, Alfredo.
Oye, y si Sergio Mayer te cataloga un viejito con pañal y decrépito, ¿él tú cómo lo catalogarías a él?
Como un pelo.
De plano, así ya la mala. Bueno, está bien. Fíjate que Alfredo se ha convertido en una cosa muy divertida con estas declaraciones súper estridentes y horribles y groserísimas. No quiero yo que en ningún momento se vaya a enojar conmigo.
De entretenimiento. No, pues ya se enojó con nosotros, lo cual a mí me dio mucha tristeza.
Pero yo no sé si se enojó. Yo no sé si se enojó o estaba haciendo lo que hace. No me queda muy claro. Yo le mando un saludo igual, me parece.
La última vez que yo lo vi, hicimos un sketch juntos allá en Imagen Televisión, en el cual salía inventándonos la madre y así, y jugábamos. Y de pronto como que se puso serio el güey.
¿Quién sabe qué pasó ahí?
No sé qué pasó, pero esta es la declaración de Sergio Mayer al respecto. Adelante. Diputable.
Yo no he dicho que no ha aceptado. Yo le dije que él ya está grande. Que él ya está grande para estar subiendo a un ring. Ya no está en condiciones él de subirse a un ring. No acepto porque él ya no está en condiciones. Si yo ya no estoy en condiciones, yo ya tengo 60 años. Imagínate él. Me parece que él lo único que hizo arriba del ring fue el ridículo.
No.
Y no hace otra cosa más que el ridículo. Pero si sigue vociferando y sigue hablando de mi hijo y sigue hablando de mí, voy a tener que subir porque creo que es lo que él está buscando. Y ya lo solucionamos, no pasa nada.
A mí me suena que están calentando una pelea.
Están calentando
la
pelea.
Esto me suena que están calentando la pelea.
Y está muy bien.
Ahora, tiene 60 años Sergio Mayer.
Y 68 Adame.
68,
es que ya son un friego para estar subiendo al ring. O sea, a esa edad, un mal golpe sí te puede causar un daño. Y yo veo a Sergio entero, güey.
A la edad que sea, un mal golpe te puede hacer un daño.
Correcto.
Terrible, pero a los 68 años no es buena idea. O sea, yo de hecho, yo ya casi no hago sparring por lo mismo, porque te puedes lastimar. O sea, lo hago muy poco, la verdad. Y son sparrings dirigidos, o sea, porque no quieres que te estén pegando en la cabeza después de cierta edad, güey. O sea, a mí me lo dijo mi doctora, me dijo, oiga, evite a toda costa que le peguen en la cabeza, ya no, o sea, ya no es buena idea.
Yo conté la última vez que hice sparring aquí, lo hice contra un niño de kickboxing, con un niño de 12 años,
que me
puso un patín en el mentón que nunca vi venir, que tuve que usar collarín dos meses.
Pues sí. Pero bueno,
y tenía yo 33 años, güey.
Sí, la edad de Cristo. Oye, pero a ver, aquí el asunto es que vamos a jugar a quién gana un karateka o un boxeador. ¿Quién gana, Sergio Mayer o Adame? Sergio Mayer está en muy buena forma física. Es que esa es la cosa. Una cosa es estar fuerte y otra cosa es saber meter las manos, pelear. Pues yo no sé, creo que Alfredo sí ha entrenado a lo largo de su vida
taekwondo
de contacto. Taekwondo y boxeo. O sea,
sí, se le ve cierta forma.
Yo le vi cierta técnica, ¿no? Cierta ciertas, ¿no? Así, digo, yo estoy de acuerdo con Sergio Mayer que sí fue un poco de risa loca lo que se subió a hacer al ring.
A mí me encanta.
O sea, se ve que no, pues no, o sea, así que digas, wow, es un boxeador súper solvente, pues no. Pero bueno, estuvo, no necesitaba más el cazafantasmas, güey, o sea, con eso tuvo. Para ganarle.
Qué madre, qué guamazo se llevó Carlos Trejo. Sí.
Y luego el otro aduce un codazo, pues yo no creo, o sea, le yo no vi el guante, güey. Sí, medio le talla el codo en la cara, pero el primero golpe
le da
fue...
Primero sí, le da el puño.
El puño le da, y le da bien. Nada más que te digo, le tiró a la, a la Ave María, Ave María, dame puntería, y se lo encontró, güey.
Ojalá, y además Alfredo es grande, es alto
está
y pesado.
Grandote, sí, sí, es pesadísimo.
Un buen guamazo. ¿Quién será más pesado, Mayer o Adán?
Adal Ramones. Sin duda.
Ese es el peso completo.
Ese es el peso completo mundial, güey.
Saludos a mi estimado Adal.
Besitos, Adal.
Si tuviera yo que apostar entre Sergio Mayer y Alfredo Adame, yo le apostaría que gana Mayer.
Yo también, la verdad.
Es más joven.
Está en buena forma física.
Está en muy buena forma física.
El estar fuerte no garantiza que te vaya bien en una pelea, porque pues, si no entrenas deportes de contacto, no... Es difícil, no,
quien,
pero bueno.
Quien está bien entrenando en deportes de contacto le gana al mamey, ¿no?
Pues sí.
O sea, yo, por ejemplo, yo pienso que tú te puedes surtir sin problemas a Iniesta, que debe pesar 20 kilos más que tú y está súper mamey.
Y estoy seguro.
Pero no creo que te dure más allá de un minuto. Sobre
pero no le voy a pegar a Iniesta, güey, nunca.
O sea, a lo mejor es lo que quiere, que les des unos jergazos, güey.
¿Tú crees? O sea,
por lo menos como, que le
como
pongas
nunca
el
dejar
en la cara.
Caer la... O sea, por lo menos un golpe.
Eso es lo que quiere, que le pongas no, el recto no, en la cara.
Y... No, no, no.
Bueno, que lo cabecees un rato.
No. No, no. Bueno, dejemos de hablar de golpear personas. Yo creo que estos
somos
señores
gente
no,
de paz.
No deben de estar haciendo... Pero bueno, si les también está la tentación de la lana, porque en estos eventos pagan bien. Pagan bien. Entonces, yo creo que también está eso, ¿no?
Sí, con dinero baila el perro. Hablando de dinero, vamos a ver lo que dice Wendy Guevara, porque le preguntan si se subiría a pelear en el Ring Royal. ¿Wendy? Ahora, aquí la cosa sería, Wendy, ¿contra quién?
Esa es la cosa.
Porque yo siento que contra una mujer
no estaría
cisgénero
bien.
Estaría no. En desventaja.
La mujer cisgénero.
Y contra un hombre cisgénero, Wendy estaría en desventaja.
¿Tú crees?
Sí.
¿Por?
Pues porque Wendy es en esencia una mujer, ¿no?
Sí, no, sin duda. Ella es una mujer, pero es una mujer trans, pues. Pero, pues...
¿Tú la conoces personalmente?
¿Alguna vez la he visto?
¿Físicamente
sí.
la has visto?
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Entonces, ¿por qué me preguntas, güey? O sea, la pones contra un güey y no le iría bien.
Pues depende qué güey. Si la pones contra el nuevo, lo desgracia, güey.
No creo. Pero el nuevo es un hombre de paz.
¡Nuevo! ¿Quién ganaría en una pelea entre tú
Wendy
y
Guevara?
No, es que sí se ve ruda la Wendy. La
te verdad. Digo, está así, güey. Sí, está ruda la Wendy.
¡Uy, para eso me gustabas, nuevo!
Igual no subimos, pero sí se ve ruda.
Y además, pues, Wendy, yo estoy seguro que además tiene calle, güey.
Además.
Porque además de todo, bueno, la primera noticia que tuvimos de Wendy... debe de ser una vida en donde por necesidad pues tienes que saber defenderte. Entonces, pues no sé, ¿eh? No sé realmente cómo le diría. Pero sí, es una gran pregunta, ¿con quién se
¿contra
sube
¿contra quién? O tendría que ser contra otra mujer trans. Eso sería lo más justo, pienso yo.
Eso sería lo único justo, pienso yo.
Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar a Wendy Guevara. Adelante.
Cali, pero no me han dicho con quién voy, pero sí peleo en Ring Royal para marzo, ahí con Pocho, pues con quién me pongan, mira,
Coco Max.
Al final, si me ganan, me limpio con billetes llorando y el sudor.
pues sí, Wendy, tienes toda la razón.
Ay, es grande, Wendy Guevara.
¿Pero contra quién la pones? Es que está difícil.
Pues contra otra de las perdidas, supongo yo, ¿no? Pero son sus amigas. Bueno, si se dieron el Escorpión Dorado y Franco Escamilla y son cuates, se dieron durísimo.
Bueno, es que no tiene nada que ver. O sea, no estás enojado con el otro boxeador, ¿no? El otro peleador.
No, es una cuestión deportiva.
Es una cuestión deportiva, sí.
O sea, lo quieres madrear, pero solamente a partir de que suena la campana, después ya
no. Sí, no, si no quieres que se lastime tampoco. O sea, yo alguna vez cuando le he pegado a alguien fuerte, pues no quiero que se lastime realmente, ¿no? Ahora, entre campana y campana, pues...
Pues ahí sí, ni modo. Pedo, ¿no? De esos, justo de eso se trata, ni modo de arrugarse, ¿no?
El que se sube se pasea, güey.
Sí, se aguanta. Entonces, ¿cuándo te vas a aventar contra Omar Chaparro? Porque te veo muy tibio al respecto, ¿eh? Podrías ganarte una muy buena lana en Ring Royal. Háblale a Poncho.
No creo que le interese Omar. A Omar, y yo la verdad es que me
yo creo que Omar te pone en la madre, pero
diciendo estupideces.
Pero tú dices que no, te sientes muy seguro al respecto, entonces, pues, ¿por qué no lo haces?
¿Cómo te gusta estar chingando a ti, cabrón?
No, hombre, no
creo.
No, pero lo digo por tu patrimonio, güey.
Pero yo no quiero subirme, yo no quiero participar en esas cosas, la verdad. No, o sea, gracias, pero no.
O sea, lo que me estás diciendo es que se te frunce horriblemente.
Sí, me da muchísimo miedo, Omar. Pues yo creo que tiene muchas otras cosas mucho más importantes que hacer hoy por hoy. Y la verdad, yo no participaría en estas cosas. No me gusta. Me gusta el boxeo. Box, de verdad. No,
no, bueno, porque esto sería boxeo, ¿no? Omar tiene muy buena forma de
boxeador. Mira, ¿por qué no mejor se la chupas a Omar, güey?
¿Pero qué ganaría yo con eso?
Hacerme reír muchísimo, güey. Dar una gran imagen al mundo.
No te hagas, te darían unos celos, güey. Te mueres.
Pobre Omar. ¿Por qué? Ahora, ¿por
porque
qué salió
Omar
ya?
No me quiere tener en entrepierna, estoy seguro.
A lo mejor sí, güey. ¿Cómo sabes? ¿Le has preguntado? Pregúntale.
Creo que es medio raro.
Exacto. Luego, como que. Le mandamos un saludo.
Pero, ¿cómo le pregunto? Oye, Omar, ¿te la puedo chupar?
Si, no se viste, creo, de, ¿no? Si se viste de. ¿Cómo se llama? De la señora.
De la licenciada, Pamela Juanjo. Y ¿qué esas hubo? Cosas. Ah, pero en la comedia el transvestirse es un clásico, ¿no? No tiene
pero
que
no
ser.
Estamos hablando de comedia, estamos hablando de que si se viste así, sí le...
¿Pero no sientes que hay momentos que a Mar como que se le escurre un poquito? Como que de repente dices, ¿qué hubo?
Pues un poquito puede ser, pero pues es cosa de él, ¿no? Es una cosa que a mí ni me va ni me viene, ¿no?
Sí, no, yo no estoy diciendo, ¿no? Ni para nada, pero...
Y amor es amor, si le gusta la verdura fresca, pues adelante, güey.
Y en una de esas, pero fíjate que a mí no me gusta eso. O atrás, sí, donde él quiera, arriba o abajo. Oye, entonces te empacaste ayer tus ostiones y una botella de champaña como mínimo.
Una media botella.
Ajá, pero eso como mínimo, porque después vienen las cervecitas y esas
cosas, fíjate que cociné los ostiones con cerveza, porque así se hacen. Yo nunca había hecho ostiones Rockefeller, ni siquiera me gustan muchísimo, pero hechos en casa quedaron buenísimos. Porque tengo que tuve una fiesta y hubo una tabla de quesos, tenía un montón de queso y me dejaron solo ayer en mi casa, no estaba mi esposa y mi hija, se fueron a ver unas universidades y entonces me quedé solo, sin qué hacer. Entonces dije, pues, ¿qué hago? Pues, llevé al perro a caminar, güey.
Pues pedo.
Pasé por la pescadería y tenían unos ostiones muy bonitos. Dije, pues, ¿y si los hago al horno acá, Rockefeller, güey, con el queso que tengo? Y sí, fui a comprar mis espinacas, como Cookie la ratita, fui a mi tienda favorita con mi canastita y mi perro, güey, y me compré mis cosas.
Los ostiones son afrodisíacos.
Sí.
Después, ¿qué hiciste?
El perro
aceituna.
Sufrió.
No hubo más que aceituna.
El perro.
No.
No, pues ya sé que no, güey. Aceituna.
No más que aceituna.
Aceituna.
Gracias por eso, Nuevi, por cierto. Pero bueno, como sé que estás crudo, como siempre estás crudo los lunes, te tengo esta información muy útil de una mujer muy inteligente llamada Natalia Téllez, esta gran conductora y actriz.
Me parece una delicia de
a mí
persona.
También me parece Natalia sensacional, Téllez. Natalia.
Es lista, es peculiar, porque además es una persona peculiar.
Es original.
Guapísima y muy divertida, pero bueno, nos comparte ahora, hablando de borracheras, su mejor remedio para la cruda. Adelante, señorita Téllez.
Esto me interesa.
Natalia Téllez.
Sí.
¿Cuál es tu remedio más cabrón y más certero para curarte la cruda?
Seguir.
¡Ah!
Eso.
Pues sí.
No, no,
esa ha sido
no
la
mejor
vez
de las mías.
Respuesta.
Nadie hace eso.
Nadie lo había dicho.
¿Verdad?
Nadie, eres
no,
la mejor.
No, es que aparte todo el mundo dice,
pues no has invitado a Galilea.
Ella me enseñó una cosa que se llama piedra. No esa, no piedra.
No, la que nos...
Abajo de un puente, ahí por Tecamachalco.
Tiene un conecte ahí que se llama el trueco. No,
esa es la mejor.
O sea, a lo que voy sí tienes que es un veneno que sí necesita su vacuna. Entonces, claro, si tú frenas en seco,
te va mal.
Esto está sonando muy mal.
¿Sabes lo único malo de eso? Es que luego pues te sigues, ¿no?
Güey,
si la
piedra... La
cruda,
estoy totalmente de acuerdo con Natalia. Si no conoce usted la piedra, es un licor que se prepara con tequila, anís y fernet. Aparte es igual, es sumamente sencillo. Y es mejor que el Pepto-Bismol y el Melox juntos, güey.
Pero...
Estás jodido de la panza, te echas una piedra, baja, cubre, protege y alivia.
No cubre
y además
protege nada.
Te da una tibieza entre pecho
no
y espalda.
Peda.
Un bienestar y una alegría, empeda delicioso, durísimo, pero te aliviana la panza y te mega súper aliviana la cruda.
¿Tú no te acuerdas de los sol y sombras del papá de Agustín?
¿Qué eran?
También eran disque que para la cruda, vamos a hacer unos sol y sombras. Y también eran un macanazo, güey, como agarrarte a golpes la cabeza con una botella, güey. Y sí, si estabas medio crudón, un sábado.
¿Pero qué llevaba?
Igual, no me acuerdo, llevaba también una bola de licores.
Distintos venenos.
Era un macanazo de alcohol, maldito. Lo único malo es que si yo hago eso de curarme la cruda, pues nada más me sigo bebiendo ya.
La vuelves a aprender.
O sea, es como si hoy en la mañana hubiera dicho, ay, estoy medio crudo, me voy a echar una cerveza. Pues no, güey, porque entonces ya me echo no una, sino tres, güey. Porque alcoholismo, ¿no?
Hubo un día durante el Mundial, que el Estaca no sé qué hizo la noche anterior. Paso por él en la mañana para ir a grabar unos promos al rayo del sol.
Horrible.
Y el güey me empieza a decir, ¿quién sabe qué? Yo noté un fuerte aliento alcohólico, pero dije, bueno, pues está crudo el güey. En la tarde, después de que acabamos el programa, ya en la noche, de hecho, que lo iba llevando, me venía contando una cosa totalmente diferente que la que me había contado en la mañana.
Lo que sucede es que te pregunté una cosa y te contesté otra cosa que en la mañana, ¿no? Ya no me acuerdo.
Ni te acordabas, güey.
Pues es que me había ido desvelado muchísimo, güey, muchísimo. Pero fui a hacer mi trabajo.
Y nadie se dio cuenta. Increíble.
Fui a hacer mi trabajo muy bien, dije mis líneas, promocioné el coche.
Se te ha de haber hecho eterno el día.
¡Puta! Y luego en el calor, güey, le mando un saludo a la productora, que lo hizo muy bien. Sí, pero sí, sí le dije, saludos, oye, Fer. Perdón, pero no me pongas en el sol ahorita, no seas así, güey. Ay, perdón, sí, ya vamos a hacerlo aquí abajo de este árbol. Okay,
muy bien, vale. Damas y caballeros, tendremos un gran top 10 el día de hoy. Se va a llamar Frases que te van a volar la cabeza.
Frases que te van a volar la cabeza, mande las suyas arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Frases que te van a volar la cabeza. Recuerda, si alguien habla a tus espaldas, tírate un pedo. ¿Qué? Frases que te van a volar la cabeza.
Ah, ¿puedes ponerme una musiquita así como tipo Toño Esquínquica, mi querido nuevo, para decir esta hermosa frase, que me parece que está llena de verdad y sabiduría y cualquiera la puede comprender? Adelante, nuevo. Frases que te van a volar la cabeza. La felicidad es como orinarse en los pantalones. Todo mundo puede verlo, pero solo tú puedes sentir su calor.
¡Qué barbaridad, güey! ¡Qué asco!
La felicidad es como miarte en los pantalones.
Güey, me acaba de mandar el contador lo que tengo que pagar de impuestos. Vamos un
hijo
corte
de su
y volvemos.
Madre, a mí también, me tiene llorando.
¡Qué barbaridad!
Bueno, si quieren participar en el top 10 del día de hoy, así se llama, frases que te van a volar la cabeza, lo único que tienen que hacer es enviar su propuesta a través de arroba la corneta FM. Mira, nos dice un güey aquí, Pokio Loukio, que se escribe seguido. La piedra es una cosa muy seria. Una es la ración suficiente, pero si te tomas dos, reinicias y te sigues de frente hasta topar con pared.
Estoy de acuerdo. Es que ese es el problema. O sea, realmente no es buena idea la de Natalia. Me gusta su actitud deportiva, pero no creo que sea la mejor idea para acabar con la cruda el volverte a poner hasta la madre.
Frases que te van a volar la cabeza. Los sábados después de las dos, solo los perros beben agua. Ay,
muy bien.
Bueno, ahorita regresamos. Arroba la corneta FM.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Pero es muy bonito, güey. Pagar tus impuestos y morirte, ya. A eso viniste al mundo.
Qué bonito va a ser, güey, andar tributando.
El placer de tributar. En saber que contribuyes al desarrollo de esta gran nación, a la redistribución de la riqueza, al apoyo a los más necesitados, porque por el bien de todos, primero los pobres.
Vete a la mierda.
Bueno, disculpen, señores,
¿Qué pasó?
¡Don Minji!
¿Qué pasó, don Minji? Bienvenido.
Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está, don Minji?
Sí, bien. Muchas gracias. Acá estoy escuchándolos ahí, pagar los impuestos y todo eso, ¿no? O sea, está chido y todo. Está bonito, pero parece que está ahí ya el gordito esperándolos. Ahí está aguantando nada más.
¿Nada más eso vino a avisarnos que ya está Moisés Muñoz listo?
Sí, pues ahí está, tiene rato ya ahí el gordito esperándolos y no le hacen caso.
Ahí vamos, pero es que estábamos platicando tantito. Estamos tratando de alargar la corneta, hacerla más satisfactoria.
Les encanta a ustedes.
Mientras más larga, mejor.
Y al público le gusta también larga. Oiga, pero ¿y no tiene por ahí al...?
Mejor pásenos a Moisés, ¿no?
El hombre con sobrepeso, páselo, por favor.
Ahorita se lo paso.
Gracias.
¿Qué pasó? ¿Cómo están?
¡Me salió! ¡Oh,
no! ¡Qué gusto saludarlos!
Oye, pero Moisés, qué gusto. Yo quiero hablar en honor a la verdad y decirles que eso de que tú tienes sobrepeso es un mito. Yo te conozco hace muchos años, te he visto muchísimas veces y nunca lo veo a Moy y digo, se me hace gordo.
No, pues es que no, estaría mal, ¿no?
No,
estaría mal
porque
pensaste eso de mí. Porque no estoy,
No hay sobrepeso.
No hay sobrepeso. Sin embargo, a ver, ¿de qué me sirve estar corrigiendo? Ya fluyo mejor con esto. He vivido ya mucho tiempo.
¿Cuánto pesas?
90 kilos.
¿Cuánto
mides?
1.84.
Gordo.
está ligeramente arriba, ¿no? De su índice de masa.
¿Cómo está tu porcentaje de grasa?
Estoy fuerte.
¿Cómo está tu porcentaje de grasa?
No me he hecho
¿cómo se llama?
¿Un examen?
Un examen últimamente. Lo voy a hacer la próxima semana.
¿Te tiemblan las carnes cuando corres?
No.
No corre, güey.
Las rodillas no aguantan.
Es portero.
Odio correr. Cuando juego básquetbol. Juego básquetbol. Me gusta mucho practicar ese deporte. Deporte que practicaba antes de ser futbolista. Y fíjate que me sigo.
¿Y a poco sí logra saltar?
Sí, no como antes.
Pero, ¿y no se rompe la duela? Claro.
No, porque jugamos en pavimento, güey. No hay duela.
¿Y no se rompe el pavimento?
Exacto. No, porque luego es difícil,
fíjate que se aguanta. Sí, se aguanta.
Pues que a todas. Bueno, pues tenemos mucho de qué hablar en el ámbito deportivo, mi querido Boy, así que adelante.
Es correcto. Vamos a hablar, primero arranquemos con el fútbol mexicano porque se ha reanudado y este fin de semana se jugaron 7 partidos, el sábado hubo 3 encuentros en los cuales Atlante empató con Toluca 0-0, Monterrey le mete una goliza a Juárez 6-1,
tómala.
Goliza allá en Monterrey, Atlas le gana 2-1 al equipo de Tigres que no anda muy bien esta temporada, Pumas empata a ceros con Querétaro, ya partido del domingo, aburrido el juego, por cierto.
Aburridísimo, terrible.
Me quedé dormido, estaba viéndolo aquí en casa, me quedé dormido del aburrido que estaba.
Sí, te lo
pero
creo.
Me desperté para ver la goleada también de América, 3-0 al equipo de Atlético de San Luis América, que está en la parte más alta de la tabla general, ahí se encuentra el equipo de Coapa. Y posteriormente hubo 2 encuentros, Santos pierde en casa contra la Chivas Rayadas del Guadalajara, 1-0 ganó Chivas de visitante y Tijuana con gol de Morita y asistencia del mismo jugador, le pega 2-1 a Cruz Azul.
Golazo
este partido
de Morita,
del domingo, un golazo de Morita de derecha, aparte cuando él es zurdo, natural, y mete un golazo de derecha al equipo de Cruz Azul, gana 2-1. El Xolaje, que se encuentra también en la parte alta de la tabla.
¿El Xolaje? Hoy,
¿el Xolaje dijiste?
El Xolaje, okay. Así es. Exactamente. Hoy hay Monday Night Soccer, Monday Night Football. Juega el equipo de Necaxa a las 7 de la tarde contra León. Y posteriormente Pachuca recibe al equipo de León Puebla. Sí, sí, exactamente. No son los mejores partidos. Sin embargo, son partidos importantes porque, bueno, el equipo de Necaxa tiene 6 puntos actualmente. Si gana su encuentro, llegaría a 9 y se pondría prácticamente en el cuarto lugar. Exactamente, desplazando al equipo de Atlas, que actualmente se encuentra en 4. América está en primer lugar con 10 puntos, Tijuana tiene la misma cantidad de puntos, pero una mejor diferencia, América lo coloca en primero, está Tijuana en segundo, Monterrey tercero, Atlas, como ya dijimos, está en 4, Toluca quinto, Pumas está en 6º lugar, Querétaro en 7º, y la Chivas Rayadas del Guadalajara actualmente se encuentran en el 8º puesto de la tabla general.
Pues vamos
esto
bien,
apenas
vamos
está comenzando. Está comenzando.
¿Qué van, 3 jornadas?
Son 4 partidos. 4. 4 jornadas únicamente. Hoy termina, de hecho, la fecha 4 con esos 2 partidos que acabo de mencionar anteriormente. Vamos a ver qué es lo que sucede con León Pachuca.
¿No te pasa que después de haber visto el Mundial, ves estos juegos de la Liga MX y dices...
Sí, notas un nivel muy bajo.
Sí, hay una diferencia. Perdón. Claro, hay un nivel diferente. Salud, Eduardo. Hay un nivel muy distinto. Sin embargo, no deja de ser atractivo el fútbol mexicano en algunos casos. Porque sí, hay partidos que son sumamente aburridos, como ya lo mencionamos anteriormente, el Pumas contra Querétaro, que fue,
Querétaro, fue pésimo. Malísimo partido.
Pero hay partidos muy interesantes, como lo fue el de Monterrey, ¿no? 6-1 a Juárez, un partido entretenido, el América también contra el equipo de San Luis. Sí.
América, según un tuit que vi de David Faitelson, que ya ves que es americanista, ¿no? En el fondo de su alma, él le va a la América. No, lo ha reconocido, ajá, que desde niño le iba a la América. Y ahora que está en Televisa, pues ya se descoce, ¿no? Ya se deja ir. Pero dice, América está claramente dominando la Liga MX. Está en primer lugar, creo que están invictos todavía. Pero...
invictos.
Se ha enfrentado a puro equipo pitero.
Lo mismo que dijo el Tuca, ¿no? Qué original.
No sé, a lo mejor lo leí de Tuca, ¿eh? No estoy.
Pero ¿estás de acuerdo en que han enfrentado puro equipo pitero? O sea, ¿realmente la grandeza del AVE es una cuestión ficticia?
Pues fíjate que a final de cuentas tienes que enfrentar a todos los equipos. Y si ahorita le está tocando un calendario que aparentemente es sencillo, yo les voy a decir una cosa. Los partidos que en el papel suelen parecer o lucir los más simples, los más sencillos, en los que prácticamente estás contando con una victoria, son los más complicados, porque igual tienes que enfrentarlos. Y cuando juegas contra el América, pues no es un partido cualquiera. Hay mucho orgullo de por medio, incluso dinero. Hay premios, hay bonos por ganarle al América. Es el bono más alto. Ganarle al América equivale a, en muchos de los casos, un premio triple. Cosa que solamente cae contra América, posiblemente contra Chivas, son los dos equipos.
Oye, pero sí, o sea, les dan más lana por ganarle a la América,
sí,
de verdad.
Sí. Yo cuando jugaba contra América, el partido contra América y Chivas, eran los dos únicos partidos en los que nos daban premio triple. Entonces, pues enfrentar a la América, aunque seas el Puebla, aunque con todo el respeto, aunque sea Santos, San Luis, el equipo que sea, siempre significa algo, hay un incentivo. No solamente es ganarle al equipo más grande de México, sino hay un incentivo económico ganarle al equipo de Coapa. Entonces, aunque parecen ser los partidos más fáciles, créeme que con América, jugar América o Chivas en este caso, si quieres agrégale ya a Cruz Azul, pues no es tan fácil, no es tan sencillo ganarlos. O sea, hay que
Cruz Azul es el campeón del fútbol mexicano en este momento, ¿no?
Es correcto, en este momento sí lo es.
Y no ha tenido un buen inicio de torneo. ¿Puedes diagnosticar campeonitis en el equipo de Joel Wiki?
No necesariamente. A ver, está joven el torneo, van 4 fechas solamente, hay que esperar. Cruz Azul ahí está en noveno lugar, tiene 6 puntos. Lo separa
está fuera de la liguilla
solamente
este
de 4 puntos. En este momento sí, pero falta todavía mucho. Hay que esperar. Fíjate que el único equipo que yo recuerde, Eduardo, que le ha ido mal después de tener una gran temporada, es el equipo de Pumas. Ya le ha pasado en 3 ocasiones anteriormente, que termina en la parte alta de la tabla e inmediatamente el siguiente torneo le va mal, termina mal. Y ahorita el equipo de Pumas está ahí en sexto, no ha tenido un gran torneo, pero ahí está, se ha mantenido. Entonces, va bien el equipo de Pumas, está con 7 puntos.
Solamente ¿no han jugado todavía los Pumas con América, entonces?
No, todavía no. Todavía no se enfrentan.
Entonces, ¿no ha jugado contra todos los equipos piteros? Falta Pumas.
Sí, en América todavía le falta Pumas. Así es, le falta Pumas,
la agresión,
le falta Chivas.
Pues es que ahí está. Falta el equipo pitero.
No, pero estamos ahí en este momento.
Sí, oye, les faltan algunos todavía.
Fíjate que nos están mandando un mensaje por aquí que dice que en realidad no estás gordo. Que si se analizara tu peso en la mañanera, dirían que la báscula tiene una campaña de desprestigio en tu contra. Que la báscula tiene otros datos.
Sí, tiene otros datos, así es.
Gracias, señor contador, por cierto.
Así es, la pesa no funciona muy bien, no le pusieron pilas. Así es, a la báscula.
Bueno, por dejemos eso no funciona muy bien. De lado el peso.
Sí, ya dejen mi gordo en paz, por favor, que ya se les va a antojar.
Tu gordura.
Entonces, oye, perdón, sí.
¿Tú te subirías al ring contra Alfredo Adame?
No, ¿por qué? No, ¿qué necesidad?
¿Contra Sergio Mayer?
No, con nadie, no.
Es que se está calentando una pelea.
Gracias a Dios no tengo la necesidad.
Se está calentando una pelea entre ellos dos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿tú crees que desgraciarías a Sergio Mayer si te subes al ring de box contra él? Yo creo que sí.
¿O te pondría en tu
progenitora? No desgraciarlo, pero a ver, no es algo que me gustaría hacer. Sin embargo, creo que mi juventud me podría ayudar.
Bueno, ya has entrenado box,
¿te gusta? 20 años menor. Bueno, no es cierto. No, soy como 10 años menor.
Y además pesa 110 kilos.
60.
Pesa 110 kilos, güey.
José Ramón, 90, güey. O sea, no 110.
190 kilos es muchísimo.
Sí, 90 kilos, dije. ¿Cuántos años tiene Sergio Mayer? Es más
60.
O menos de su rodada, 60. ¿No? 60, es un poquito más grande que ustedes. Sí, no, yo tengo 46. Soy 14 años menor que Sergio Mayer.
Más entonces, alto, creo que, más pesado.
Sí, no, a ver, no hay necesidad. Yo creo que tampoco él tiene necesidades.
Bueno, ¿y Alfredo Adame?
Tiene 68, güey. Ahí sí sería una mentada. No, o sea, es más de 20 años más joven.
Sería horrible.
Sí, y después de presenciar la pelea que hizo contra el Cazafantasmas, por favor. No sería justo. No sería justo. Okay. El señor tiene mucho valor.
Eres un hombre justo, Moisés.
Sí, sin duda. No hay manera. No tendría por qué hacerlo. Gracias a Dios no tengo la necesidad de hacerlo tampoco.
Ni ganas.
Y pues no, y tampoco ganas, ¿no? Además, taruga. Yo les digo, no, para nada, Eduardo, para nada. Simplemente.
al mismo juego estuvo jugando hace rato conmigo, güey. No le hagas caso, porque nada más está ahí agazapado como una serpiente en una canasta.
Fíjate bien lo que voy a decir, Estaquita. A ver. Eduardo, sí. Si tantas ganas tienes, entonces nos subimos tú y yo al ring, güey. Tú eres más alto que yo. Más o menos pesamos lo mismo.
¿Cómo que más o menos pesamos lo mismo? Pesas como 15 kilos más que yo.
Bueno, como dices. Yo puedo bajar algunos kilos, tú menos, puedes subir 5. Otros. Eres un poquito más alto. Tú y yo nos subimos al ring. ¿Qué te parece? Opas. Mira, que nos pague, lo que nos paguen lo donamos, güey. Lo donamos a alguna fundación. Y listo, ahí está. Y eso que yo no puedo recibir golpes en la cabeza, dada mi condición.
¿Cuál es tu condición?
Pero aún así,
¿tú te acuerdas que tuvo un accidente automovilístico terrible?
Me subo porque sé que no me vas a tocar, güey. Entonces nos subimos tú y yo si quieres. No hay problema.
Esto estuvo durísimo, güey.
Pues es que está queriendo calentar las aguas no voy a dejar que las caliente, Taquita. Mejor que se suba él, a ver si es cierto.
Eso fue, lo paraste en seco con un madrazo al hocico, güey.
Esto no tiene barbaridad,
güey. Yo estoy viendo cómo se arruga.
Mira, mi velocidad, yo creo que nula.
Tu velocidad. Tu velocidad,
es mi velocidad, es tu velocidad
es vertiginosa. Es asombrosa, güey.
Yo estoy saliendo del tema.
Pero es box, no son carreras, güey.
¿Qué harías si te pongo el recto en la cara, por ejemplo?
Lo penetro con un gancho. Sí.
Pues no vas a poder respirar, güey.
No, pues no, pero...
Fíjate que en los términos boxísticos no funcionaron, Moisés. No puedes penetrar el recto de otro hombre.
Tienes razón, o sea, te fuiste... Te olvidaste del disfraz, digamos.
Sí, o sea...
Esperaste la magia.
Sí, porque no puedes hacer eso. En términos boxísticos eso no existe.
Gracias, referí.
Sí, no, yo creo que si me pone el recto en la cara, más bien yo le pondría un gancho, pero en la jeta.
No, lo que tienes que decir ahí, pues es te lo cabeceo.
No, es que no estoy queriendo alburar a nadie, güey. Estoy simplemente diciendo lo que haría. Sí, boxísticamente. Pero bueno, a ver, ¿qué les parece si continuamos?
Vamos a dejarlo ahí. Unos años, unas décadas.
Unas décadas, ahí
y
lo
luego
dejamos.
Lo pensamos.
Ya para cuando tengas tú como 80 años.
Güey, yo tengo 57. ¿Tú cuántos tienes?
46.
No mames. Ah, pinche Chef Oropesa, anímense. Anímate tú, cabrón. ¿Por qué no el Chef Oropesa contra Moisés Muñoz?
Eso me gusta más. La cena, güey. El Chef va a preparar la cena.
Esto está interesante. ¿Tú crees que te surtirías al Chef Oropesa?
Y ese está más bravo.
El chef está fuerte, está macizo, en forma. Wey. No sé si exponga su bellísimo rostro a una pelea.
Esa es la cosa, yo también. Yo vivo de mi...
¿Tú también qué, güey?
En la cara no, que de eso vivo, güey. No me puedes pegar en la cara. No,
aparte, aunque aún con todo y la careta, Eduardo, quedaría expuesta a la nariz, güey. O sea,
con tu careta tan bonita.
Lo mismo me pasa con los condones. Ya, por eso me gustaba el Chef Oropesa. No, paz con el Moy, paz con el Moy. No, mi chef... ¡Anímese!
¡Machile,
chef! ¡Ahora estás retando tú al chef, güey! ¡Chef, por favor, no te me hagas para atrás!
¿Sabes qué? Yo lo reto a ti, a Moisés, al chef, a todos, güey. Lo reto a juntarnos a comer otra vez, güey.
Eso sí me gusta, fíjate.
Eso sí.
Ese reto está bien.
Claro. Con Moy, ¿cómo voy a meter? Es un exatleta profesional. Me va a poner mi madre en 2 segundos. ¡Pero dice el Chef Oropesa que está puesto!
¡Ahí está!
¡Uy, Eduardo sí le entra. Contra el Chef Oropesa! Me gusta.
No, ¿cómo yo contra el Chef Oropesa? Tú, güey, contra el Chef.
¿No estás diciendo que tú contra el
¿Qué
güey?
¿Qué dijo el Chef Oropesa? ¿Que sí le entra?
Güey, con la belleza de su rostro me va a desconcentrar. ¿Que sí le entra?
¿Que sí le entra o no le entra?
No, que sí le entra, pero a la comida, que no sea yo mamón, dice. Eso
ahí
va,
está.
Ya toca refrendar, ¿no? Ya va a pasar casi un año de la última vez.
Sí, tiene cara de que sí le entra.
Como comentario, ¿cuándo vas tú, Eduardo, nuevamente? ¿Cuándo estás en la Ciudad de México, Estaquita?
La próxima vez que venga, Estaquita, la armamos.
Próximamente, no tengo fecha aún todavía. No me han confirmado mi siguiente
próximamente,
vuelta.
Próximamente.
Yo te aviso, chef, y lo armamos. A ver, y si gracias, va. Gracias por manifestarte.
Estamos ahora, juntos.
Continuamos con la información, ¿no?
Sí, por favor, es lo que quería llegar, ¿no? Hay un audio muy chistoso de un fan de béisbol que grita una frase que causó mucha gracia, incluso a los que estaban transmitiendo el juego de béisbol entre los Toros de Tijuana, si no me equivoco, y el equipo de La Laguna. No recuerdo el nombre, no sé si son los Algodoneros, no sé cómo se llama el equipo de La Laguna. Estaban jugando su respectivo partido y hay una jugada en la cual se consigue un out y se escucha claramente el grito del aficionado muy decepcionado de que se haya conseguido ese out. Vamos a escucharlo, por favor, y ahorita opinamos.
Y aquí el Velara saca batazo, allá va por ella. Jardinero central. Se le tira. Si usted escuchó el audio.
Por dos. Perdón.
Por dos, por tres, por toda La Laguna.
Por mil.
A todos los está llevando.
Por mil. Me llevo.
A ver. Otra vez, pero es que
estuvo hermoso.
Delicioso. Venga de nuevo.
Y aquí el Velara saca batazo, allá va por ella. Jardinero central. Se le tiro. Si usted escuchó el audio. Por dos, por tres, por toda La Laguna.
Por mil.
A todos los
aparentemente.
Llevando. A todos
aparentemente
los
estaba perdiendo. Sí, estaba perdiendo el equipo de La Laguna. Entonces ese out como que no cayó muy bien. Está el video también en Instagram, ahí por si lo quieren buscar.
Me lleva
la muy divertido.
Está muy divertido, claro.
Pero eso está bien, es un poco de catarsis, güey. Porque a veces, pues, sí, tu equipo no está haciendo bien las cosas y pues, te sientes que te lleva, ¿no?
La que te trajo.
Exacto, güey. Claro. Porque esa es la que nos trajo a todos, ¿no? De ahí salimos todos y todas y todes.
Es correcto.
Nos lleva
es
y nos correcto,
sin duda. Sí. De ahí salimos todos. Oigan, ya que estábamos hablando acerca de la comida, que ojalá que se repita próximamente, en esa comida estuvo el zar del boxeo.
No, estábamos hablando de la... O sea, no, espérate. Cuando oigas eso, no es comida, Moisés. O sea, no.
Es que ya... Claro,
estamos hablando de la
siguiente nota.
Mi zar, querido. Hace mucho que no lo veo desde ese día.
Ahí estaba el zar. Y hablando de él, precisamente, fíjense que no aprovechamos esa comida para platicar un poco más acerca de las anécdotas que nos pudo contar el zar del boxeo durante esa comida. No lo aprovechamos al máximo, porque en esta ocasión cuenta una anécdota de cuando estaba en una transmisión con Julio César Chávez y que simple y sencillamente perdió el control Julio César Chávez después de lo que le dijo el zar del boxeo. Escuchemos este audio, por favor, para ver cómo reaccionó Julio César Chávez ante lo que le comentó el zar del boxeo.
Y recuerdo que dije, chin, la pelea está agarrando bien. Y oye, mi Julio, ¿cómo va a terminar esta pelea? No, en el tercer, cuarto round va a terminar por knockout. Y sopas que la pinche pelea va y termina por knockout. Y entonces yo agarro y le digo, no, mi chamba, eres como un pitonizo. Adivinaste perfecto. Y en plena transmisión agarro y me dice, a mí no me dices puto, cabrón. Entonces,
¡No!
En ese momento dije, no, champ, que la mayor queriendo componer y corte, y yo pues pausa y volver.
Oh,
en vivo, completamente en vivo.
¿Y de ahí hablaron? No.
No, bueno, pero Julio ya después pasó un traslado importante y yo me acuerdo que ya de los momentos que vivíamos ya nada más nos reíamos, ¿no? Porque claro, la verdad es que si algo le tengo a Julio es la admiración. Sí. Por las capacidades que ha tenido para mantenerse 15 años en la sobriedad de una manera espectacular.
Pues sí, oye, pero a ver, sí da miedo, ¿no? Que te digan
que no, que Chávez, Julio César Chávez.
A mí no me dices, espérate.
No, y además en su época de boxeador en activo.
Güey, ahorita.
Como cuando tiraba el gancho, ¿cómo se oía el aire?
Sí. Alguna vez, muy que lo entrevistamos, o sea, se oía el movimiento del gancho. De verdad me impresionó.
Daba
la velocidad
miedo.
Que tiene. Sí, da miedo. Sí, güey, claro. Sí, te desgracia, güey. Horriblemente.
Él sí, no el pinche Moy.
Sin duda.
Sin duda.
No, a ver. No, es que no hay comparación, Eduardo. O sea, no hay manera, güey. O sea, incluso siendo
aquí
él.
Aquí está, como que el pinche Moy.
Pues porque ve que se pone. Güey, él era portero. ¿Sabes los reflejos que tiene este?
Ya no llores, güey. Ya no llores.
Vas tardísimo con ese comentario. Pegar, sí,
tienes razón, se hizo tarde. Vamos entonces a la siguiente nota, mi querido Moy.
Sí, vamos a la siguiente nota, porque tenemos al travieso Arce, otro boxeador también, que habla acerca
Escuché un poquito más de la entrevista, no solo este clip que vamos a pasar, hablando de Julio César Chávez, que también lo adora, lo admira mucho como boxeador y con mucha razón. Pero él nos platica acerca de que hay mucha gente que piensa que él es tonto, cuando honestamente, para mi gusto, no sé lo que piensen ustedes, es todo lo contrario. Es un peleador que fue muy inteligente durante su etapa como boxeador y ahora sigue siendo muy inteligente con todo lo que ha hecho a través ya no del boxeo, sino post, ¿no? Post de su carrera, con la manera como maneja su imagen y lo que sigue haciendo. Él mismo nos explica y nos dice que de tonto no tiene un pelo. Escuchemos, por favor, al travieso Arce.
La mayoría de la gente cree que soy tonto. O sea, creen, ese güey, como dices, se da cuenta, es malo, es puro garra. O sea, no tiene talento. Y te voy a decir la verdad, no tengo que demostrar a nadie, pero soy más inteligente que toda la bola. Y tal vez así que te lo muestro, que vivo feliz. Exacto. No tengo problemas económicos.
Exacto.
Entonces, ¿quién es más tonto? ¿Yo soy yo? No, pues... Entonces, yo no tengo, por eso te digo, no tengo que andar dando explicaciones. A mí la gente dice, el César era bien malo. Y yo, cuando me ponen en redes sociales, era bien malo. Y yo le digo, sí, tan malo, que logré cinco títulos. Si hubiera sido bueno, para haber sido 20 veces. O sea, es lo que tengo. Entonces, sí, a la gente no le da gusto, pues. La gente así es, la gente por todo critica.
El travieso Arsenal, pues de tonto no tiene un pelo, güey.
Campeón mundial.
No, claro que no.
Sí, lo ha hecho.
Cinco títulos mundiales.
Y dice que es feliz, que tiene lana.
Claro, no, es que una vez puse
¿quién se pone? ¿Por qué lo insultan? ¿Por qué le dicen tonto al...
No sé, güey. Yo una vez puse un video de entrenamiento de boxeo y me contestó el travieso Arce y ya, no sé si se estaba burlando de mí.
¿Por qué lo pones en cámara lenta?
Dice, ¡ah, la madre! ¡No te ves mal! Si clavas al viejo sátrapa de Noroña, ¡ja, ja, 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 ja! ¡Saludos! Entonces no sé si me dijo que lo estaba haciendo bien o que de plano nomás con un viejo pedorro como Noroña. Ay,
yo sí clavo también al pobre de Noroña, güey. Es un hombre de la tercera edad, todo.
Pero
fofo.
Entonces no sé si tomarlo como algo bueno o como una burla.
Ah, esa toda madre.
Fue muy claro. Te dijo que no lo haces mal. Entonces, pues significa que lo haces bien.
Y luego echó un chistín.
Y luego echó un chiste de que si me clavo al Noroña, pues imagínate nomás.
Ahora, ¿de qué forma?
No sé cómo tomarlo. Tampoco sé bien de qué está hablando el travieso en ese comentario.
Sí, qué hago con eso.
Qué hago. Así es. Y bueno, por último, tenemos esta nota del Chicharito Hernández, que si podemos recordar, él se fue de las Chivas Rayadas del Guadalajara directo al Manchester United. De hecho, es el único mexicano que yo recuerde, porque ni siquiera Hugo Sánchez ni Rafa Márquez, es el único mexicano que recuerde que se fue de un equipo mexicano a un equipo de una de las mejores ligas, si no es que la mejor, la Premier League, a un equipo muy importante, también de los mejores. O sea, él llegó directo a un equipo muy importante en Europa, que es el Manchester United. Yo no me acuerdo de algún otro, porque Real, cuando se fue Hugo Sánchez, llegó al Atlético de Madrid, ¿no? Llegó al Real Madrid directamente. Atlético estaba por ahí, pero no era de los mejores equipos en ese entonces de la liga. Rafa Márquez se fue al Mónaco, a una liga francesa que no está al mismo nivel de la liga española o de la liga Premier inglesa. Entonces, es el único que recuerdo. Y nos cuenta de cuando llegó, el inglés que escuchaba no era el que él conocía o el que él esperaba, sobre todo cuando conoció a Wayne Rooney, que como sabemos, pues en el Reino Unido hay diferentes acentos, ¿no? Está el acento de Inglaterra, de Londres, de la capital, está el acento también escocés,
un acento
el irlandés.
Mancunian, le llaman, al acento de Manchester.
Okay. Exactamente, de Liverpool también. Entonces, escuchemos por favor al Chicharito que nos cuenta lo que le sucedió y lo que sufrió en un principio por entender a sus compañeros.
La anécdota es cuando lo conozco y me empieza a hablar, no entendí un carajo. Yo hablaba inglés, pero como él es de Liverpool, el acento de la gente de Liverpool era complicadísimo. Cuando me empezó a hablar, yo dije, güey, no hable inglés. O sea, entre entenderle a Sir Alex, que hablaba escocés, y luego también con Rooney. Yo llegué pensando que todos iban a hablar este inglés británico de Londres, sofisticado y muy fácil de entender. Esa es la anécdota con Wayne. Las primeras veces que me hablaba, yo creo que le dije todas, cuando yo lo veía que era decirle que si era así, no entendía un carajo, y era como que...
Pues es que son unos acentos a veces difíciles de descifrar. Sí. Yo tengo un amigo en el gimnasio que es escocés y tiene su acento de Glasgow. cerradísimo.
También, y divertidísimo.
Y no se le entiende un carajo de nada, güey.
Más complicado todavía el irlandés. El irlandés sí es de verdad complicadísimo de
cifrar. Fíjate que yo difiero. A mí me cuesta más el escocés. Ese sí, no se entiende nada. Y el de Liverpool, es que sí. Llaman Scouse, también es muy difícil. Claro. Y muy divertido. Okay. Y los irlandeses también es un pedo entenderles porque beben muchísimo.
Entonces no sabes bien qué están diciendo o si están ladrando.
Deben si quieren muchísimo. Alguna referencia, si quieren una referencia, ustedes han visto la serie de televisión, ¿no? Ted Lasso. ¿La han visto?
Sí, buenísima, me encanta.
Bueno, ahí hay algunos futbolistas que están en el equipo de Ted Lasso que hablan con acentos muy distintos. De hecho, Jimmy Tart, el delantero, cuando recién llega, se le complica de repente entender. O sea, si tú lo estás escuchando, yo que entiendo inglés, y
muy bien, es un poco difícil. Perfecto.
Sí, es un poco pero difícil norteamericano. Entenderle, ¿no? Norteamericano, completamente. Y entonces, pueden ahí escuchar diferentes tipos de acentos ingleses en esta serie de Ted Lasso. Algunos se entienden mucho mejor que otros. Pero bueno, creo que hemos llegado al final. Les entró toda, ¿eh?
Ah, sí, ya tenemos que cortar.
¿No tienes nada más?
O sea, empujé todo lo que pude y ya no hay más. Les entró toda la información, en serio. Wow. Ya,
gracias.
De ya verdad. No hay, sí. O sea, estoy aquí tratando de refrescar el correo de las notas y no, ya se fue toda.
Pues muchísimas gracias.
Se fue toda.
Mi querido Moy, lo digo con orgullo.
No.
Nació Popote.
Lo que tengo aquí es tuyo.
Para que creció manguera.
Sí, ya estuvo. Y
chupó poste.
Cota. En mi poste.
No, chupó poste.
Sin ningún disfraz.
Oigan, señores. Ya, nada más.
Muchas gracias por recibirme una vez más aquí en La Corneta. Estoy feliz y contento. Y como dijo mi gran amigo sabio, Purépecha, Huangos, los dejo.
Muy bien.
Qué lindo. Gracias. Muchísimas gracias. Qué bonito. Es un placer tenerte aquí en La Corneta. Y ustedes no olviden que tendremos un top 10 sensacional.
¿Cuál es?
Está cocinando a todos. Se llama
frases que te van a meter la cabeza. No, volar la cabeza. ¿Qué? Frases que te van a volar la cabeza. Ahí está.
Si ustedes quieren participar, ya saben, adelante. Por ejemplo, frases que te van a volar la cabeza. Este es un clásico.
A ver.
Por más fea que esté una cucaracha, nunca se le niega un pisotón.
Ah, es una gran frase. Frase.
Gracias,
bueno,
a Luis García.
Ya saben a dónde mandar las suyas. @lacornetafm. Esa es la
verdad
de este programa.
No. Frases que te van a volar la cabeza. Los dejo. Guangos.
Guangos. Bueno, Guangos, vamos y venimos. Gracias, Moisés.
Gracias, Moy. Abrazo. Vemos. Cuídense mucho. Los quiero.
La corneta es para ti. La corneta.
Bueno, y uno de los personajes más queridos de este programa, sin duda, es el maestro Alejandro Rosas, gran historiador, un hombre que nos ha dado unos capítulos deliciosos de La Corneta Extendida. Y bueno,
es un placer escuchar a Alejandro Rosas siempre.
Siempre.
Es cultísimo, sabe todo acerca de la historia y así tiene un súper sentido del humor, todo lo cuenta sabroso. Y si no me creen, pueden ir a cenar con él.
Así es, va a ser una de estas experiencias en donde él pues narra o cuenta o comparte anécdotas históricas, en este caso anécdotas deportivas en vivo, en deliciosos restaurantes, en este caso en el restaurante
chupe,
Anónimo.
Vino, tequila.
Sí.
¿Dónde?
Ahí en Galileo. Restaurante Anónimo en Galileo 17, primer piso, en Polanco, este 19 de agosto.
Pasado mañana.
De las 7:30 a las 10:30 de la noche. Y bueno, pues la experiencia incluye vinito, cena, un tequilita y evidentemente pues las grandes anécdotas que va a compartir con su público el señor Alejandro Rosas, el maestro.
Y no solo está Rosas, está Francisco Javier González, que también es una eminencia en el ámbito deportivo y es a todo dar. Así que si les interesa pasar la bomba, cuesta 1,600 pesos la experiencia completa. Es de 7:30 a 10:30 de la noche, incluye la cena y el chupe. El último minuto también tiene 60 segundos. Las grandes hazañas deportivas. El restaurante Anónimo en Galileo 17, primer piso, Polanco. Y si quieren reservarlo, pueden hacer por WhatsApp. Ahí les va el número. ¿Ya tienen con qué apuntar? Ah, ok. 33-38-14-98-57.
33-38-14-98-57. Y bueno, pues no se lo pierdan, de verdad, se ponen buenos estos eventos.
disfrutar la belleza del maestro Rosas en persona, güey.
Además.
Es otra cosa.
Es una cosa sublime.
Sublime y deliciosa. No se lo pierdan. Ahí estará el día de mañana. Pero bueno, ahora una buena noticia para ti, estaquita precioso. Esto te va a poner de muy buen humor. Uh-huh. Fíjate que allá en Taiwán acaban de encontrar la solución a todos tus problemas. Bueno, no a todos.
A todos mis problemas.
Ajá. Bueno, no es la disfunción eréctil, es...
A ver.
La pelona.
Pero no es un problema para mí, es que ahí es donde estás mal, güey. Yo estoy muy contento y muy tranquilo con mi falta de pelo. Ah. No, con que no tengo pelo y no lo tengo hace mucho tiempo y la verdad ya ni me acuerdo que estoy pelón. Me da igual, enteramente igual.
Güey, si hubiera una pastilla que te lo curara, que te pusiera el pelo que tenías a los 18 años al instante, pues mira, ¿qué la tomarías?
No creo que exista ninguna pastilla que logre eso, pero bueno, dicen allá en Taiwán que en efecto los científicos de aquel país han encontrado un camino hacia la recuperación del pelo.
En solo 20 días.
En 20 días, en efecto. Esto es en la Universidad Nacional de Taiwán. Encontraron que algunas células, ¿cómo se llama?
Debajo de la piel. Del cuero cabelludo.
Pueden activar los folículos que ya están, digamos, pues dormidos o inactivos para que empiecen a generar pelo una vez más. Ahora, según yo, llega un momento, y creo que yo ya pasé ese momento, en el cual el folículo simple y llanamente desaparece. O sea, muere. Ya no funciona más. Y es pues por eso que hay partes de mi cabeza donde ya no sale el pelo.
Esto es convertirlos en células madre de nuevo, hacerlos jóvenes, y te vuelve a salir pelo como cuando te peinabas con pistola.
¿Y si te lo pones en la mano, te sale pelo en la mano?
No sé.
O no tienes folículos en la palma de la mano, no creo, ¿no? Entonces yo creo que no va a salir pelo ahí nunca.
Pues mira, esto ya se probó en ratones. Y apareció nuevo pelo en 10 días y un fuerte recrecimiento en 20.
Oye, pero a ver,
dentro de muy poco vas a volver a tener una...
¿Por qué prueban estos productos siempre
blanca cabellera
en riatones? O sea, no sé, ¿quién quiere tener riatones peludos?
Te sorprenderías.
Me parece extraño, pero bueno, no sé, yo la verdad es
una
que
buena
no.
noticia.
No he sabido, digo, hasta ahora de ningún tratamiento que sea efectivo, pero a lo mejor si fuera una cosa sencilla, así de tomarte una pastilla y que te salga pelo, pues sí, podría ser. Pero de verdad,
obviamente
me
haría.
Da ya igual, güey.
No es cierto, eso dices.
Sí, bueno, tú como, es que vives en mi cabeza, ¿verdad? Sabes lo que pienso.
Porque lo he platicado contigo fuera del aire y me dices, obviamente, sí, lo haría. No, no vivo en tu cabeza,
tú que te estás quedando pelón,
escucho.
Que ya tienes un agujero en la parte de atrás, un helipuerto, y que veo que atrás, tus entradas sí. Adelante, ya tu copetito ya se ve totalmente
cada
ralo
más
y escaso.
Ralo.
Tú sí, o sea, te considerarías que hacerte este tratamiento, porque ahora es cuando,
Pues sí.
Una vez que ya murió el folículo, ya no hay mucho que hacer. Pero
quién sabe, te digo
puedes.
Que esa es la maravilla de este nuevo tratamiento en Taiwán. Ahora, lo que sí pasaría contigo es que te saldría totalmente blanco, como ya te sale.
Pues
¿no?
Plateado, en realidad. O sea, como la barba. Porque la barba ya me sale la mitad blanca. O sea,
Santa
ya tengo,
Claus.
¿Sabes qué? Me encontré una cana en las cejas. No. Ya tengo canas en las cejas, güey. Me salió una cana en la ceja izquierda y ahí está. Ya la arranqué varias veces, pero vuelve a salir.
Bueno, y más que vendrán. Con
sí,
suerte.
Sin duda.
Con suerte.
¿Y
esa
sabes
es la
dónde
idea
también que... tengo canas?
En los huevos.
En los huevos.
Sí, pues sí. Yo no, como bien sabes. Pero bueno, oigan. Y ahora sí llegó el momento del top ten que se llama... Frases que te van a volar la cabeza.
Bueno, pues ahí les
y no
va.
No frases que te van a chupar la cabeza, ni frases que te van a clavar la cabeza.
No, nada de eso.
Nada de eso.
Ok, bien, entonces la número 10. Fíjate, frases que te van a volar la cabeza. Música, por favor, de frase profunda. Respira. Respira. No dejes de respirar porque tu vida depende de eso, pendejo. Es que te van a volar la cabeza.
Yo tengo otra, la quiero leer igual, ¿no? El amor es como el papel de baño. Se va acabando con cada cagada. Wow.
Pues sí. Sí. Llega un momento en el cual ya no te van a aguantar otra, ¿eh? Ni una más. Siempre hay una última. Esa que cometiste y que hizo que ya te mandaran.
Que ya todo valió gorro.
Adiós, güey. Bueno.
Vamos a la que sigue, que es la número
9. Frases que te van a volar la cabeza. Música de frase. Una celebridad es una persona que trabaja toda su vida para ser conocida y cuando lo consigue, se pone lentes oscuros para evitar que la reconozcan. Pues sí, en efecto.
Vamos a la que sigue, que es la número
8.
¿Tú disfrutas la fama? Porque eres muy famoso.
Mi, o sea, infamia.
A donde sea que yo voy me preguntan.
Es que yo lo que tengo es infamia.
Es una cosa molestísima.
Más bien, o sea, no es fama, es infamia. Y sí, sí la disfruto. La disfruto. Luego me consiguen mejores mesas en los restaurantes. Puedo llegar sin reservación. Me sacan de zapatos chatos, güey, y nadie se enoja. Todo bien.
Frase que te van a volar la cabeza. Yo disfruto mucho de los viajes largos.
Así.
Especialmente cuando estos viajes los toma gente que me cae mal.
Es muy bonito. Cuando se van de viaje, se van a la chingada y no los ves.
Sí, adiós. Mientras es más largo bonito. Y más lejos, mejor.
Sí, sí. Hay gente que se ha ido ya tan lejos que nunca va a volver jamás a mi vida. Eso me da gusto.
A mí también. Me llena de alegría saber que nunca voy a ver a X o Y.
Sí, que no voy a saber, no voy a enterar ni dónde se muere. Eso me hace feliz.
Feliz. Uh-huh. Nunca más.
Nunca más nada.
Nada.
Es muy bonito. Ni borrar sujetas, a alguien de la lista.
Ni oír su voz. Nada.
Nada. Ni tener que lidiar con sus estupideces.
Ah, qué lindo.
Nada.
Qué bonito. Vamos a la que sigue, que es la número
7.
Frases que te van a volar la cabeza. ¿Se han puesto a pensar que para limpiar una cosa tienen que ensuciar otra?
¡Wow!
¡Ay, güey!
Es verdad, me voló.
No dejen pelos en el jabón.
Es causal de divorcio ese tema, ¿eh?
Dejar pelos en el jabón es de mal gusto.
Sí, es muy feo. Es muy grosero, hay que limpiarlo muy bien.
Hay que limpiar el jabón para que no tenga pelos.
Así es.
Ahora, el jabón que uso yo no lo usa nadie más en mi casa, ¿no?
No, ¿por qué?
Porque usan otras, ya sabes que las mujeres tienen 20,000 jabones de quién sabe qué, con aceite de quién sabe qué madres.
Para distintas partes del cuerpo.
Empieza el mes y hay dos botellas o tres de shampoos y acondicionador. Luego hay como 7 u 8. Y mientras más repisas pongas, más van
más
llenando de botellas, güey.
Ajá, sí, es increíble.
Sí, de pronto hay 20 botellas y yo nomás tengo mi pastilla de jabón y me la ponen hasta atrás de todo y no encuentro mi pastilla de jabón que necesito para lavarme.
Yo tengo mi pastilla de jabón, mi shampoo, mi cepillo de dientes
y ya.
Mi desodorante.
Y ya, güey.
Sí. Y del lado de Sofía, no más, parece estantería del súper. Bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué número era?
6.
Frases que te van a volar la cabeza.
Si la gente cree que tienes cara de pendejo, no abras la boca, no vaya a ser que lo comprueben.
Fíjate, recuerda siempre salir bien abrigado. Sobre todo, tápate la boca para que no te salgan tus estupideces de siempre.
Sí, nunca hay que desaprovechar la oportunidad de quedarse callado.
Correcto. Nunca desaprovechen la oportunidad de no compartir su opinión.
Vale la pena.
Mejor.
Sí.
Mejor.
¿Qué más da? ¿No vas a convencer ya a nadie?
No.
¿No vas a impresionar a nadie? Si están en desacuerdo contigo, nomás les vas a caer gordo. Mejor calladito, te ves más bonito.
Bueno.
Vamos a la que sigue, que es la número
5.
Frases que te van a volar la cabeza.
Los sábados después de las 2 de la tarde, solo los perros beben agua. Bueno, aquí dice de las 2 de la mañana, pero me gusta más después de las 2 de la tarde.
De la tarde, sin duda. Sí, porque dice 2 de la mañana.
De sábado.
Y aparece, ¿no? Te vas a comer tu comidita de sábado con un agua de limón.
La verdad, no. O sea, puede estar el agua de limón, pero...
Sí, pero ahí está nomás. Es para que le dé, ¿no? Para que le dé el sol. Y ya, nada más. Agua de limón.
Cuando yo era niño, los domingos iba a casa de un tío y nos daban agua de limón con un chorrito de vino tinto.
Muy rico.
Todos los primos somos alcohólicos.
Pues sí. Pues sí. De modo.
Vamos a la número
4.
Frases que te van a volar la cabeza.
¿Para qué quieres todo el cerdo si solo te vas a comer la salchicha?
Pero es la número 3.
Perdón, la cagué. Vamos entonces a la número
3.
Ahora sí, la número 4, que iba a ser la 3, pero ahora
así es.
Esta.
Frases que te van a volar la cabeza.
Vayan pensando qué se van a poner en el velorio, porque se les acaba de morir su pendejo.
Voy a dejar programado ese mensaje en mis grupos de WhatsApp.
Se les acaba de morir su pendejo.
Frases que te van a volar la cabeza. Eres de esa gente que necesita una palmadita en la cara, con una silla.
La palmadita. Una silla en la jeta.
En la jeta.
Wow.
Vamos a la número
dos. Frases que te van a volar la cabeza.
No existe,
no existe nada más,
nada
más reconfortante que el olor a granja. Las vacas huelen a tierra y la leche a viento. La leche a viento.
La leche huele a viento. Las vacas huelen a tierra y la leche a viento.
Además, aventarla.
Pues así es, así es. Quieras o no.
Aviento.
Bueno, y finalmente, sí, la número
uno.
Frases que te van a volar la cabeza.
Fuma foco. ¿Eh? Sí, fuma foco para que vuelvas a aprender eso que se apagó dentro de ti.
No.
No fumen foco. Es no fumen pesimísima foco. Recomendación. Yo les recomiendo que no fumen foco.
No, no. Chupen. Pero no fumen foco.
Es mejor caminar parado y con los ojos viendo al frente. Sobre todo porque sentado no se puede.
El huevo con capsun es como un huevito. Pero con cápsula. Cápsula.
Nunca he entendido por qué nadie en este país puede respetar cómo está escrito. De entrada es ketchup.
Es ketchup.
Luego, bueno,
y no ketchup.
Lo hicieron. ¿Tienes ketchup?
¿Tienes
ketchup?
Tienes ketchup.
Y luego, no sé por qué lo volvieron catsup. ¿Qué quiere decir sopa de gato? Catsup.
Uh-huh. Pues es catsup, pero es catsup, así dice el producto, dice catsup.
¿Y luego por qué se vuelve catsup?
Catsup y no sé, güey. A mí la catsup además no me gusta, güey. Solamente
ciertas
con,
cosas. ¿Con un
con
hot dog?
Con papitas fritas.
¿Con papitas fritas?
No, los hot dogs yo nomás los como con mostaza, no les pongo catsup. Pero con papitas fritas es la única manera en que yo coma catsup. Con un huevo
sin,
con catsup no hay manera, güey.
¿Catsup?
No me gusta mucho la catsup. Me sabe muy dulce, solo para las dulce, papas. Sí. Solo para las papas. Sí, también es pender. Ok.
Frases que te van a volar la cabeza. Recuerda, si alguien está hablando a tus espaldas,
tírate un pedo. Pues sí, para que dejen
creo
de hablar
que ya
a
nos
espaldas.
Extendimos demasiadísimo, ¿verdad, Nuevo?
Un poco así, señor.
¿Nos podemos callar ya?
Por favor, eso sería increíble.
Por favor. Ok, bueno, pues ya nos mandó callar el
pero
productor.
Pero
ponme
a la presidenta, con el, ya sabes qué frase, ¿no? La que está circulando y rebotando en redes sociales.
Ya no. Se acabó la corneta.
Híjole, qué escándalo mundial.
Nos pasamos de corneta, presidenta.
Escándalo mundial.
Voy a salir corriendo sin pantalones a la calle.
Escándalo mundial.
Gracias, presidenta. Buenas noches. Hasta mañana.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.